Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas, aquí con Gente Radio. Hoy es miércoles 15 de marzo del año 2023, día en el que no llegó el agua al río. La crisis del Silicon Valley Bank, anunciada desde el fin de semana, no fue tan grave como podía haber sido y como parecía. Lo que sí es grave es el incidente que sucedió en la tarde de ayer entre un dron estadounidense y un par de cazas soviéticos. Bueno, soviéticos no, rusos. En aguas del Mar Negro, consideradas aguas internacionales por Estados Unidos, pero no así por Rusia, que considera todo el espacio aéreo cercano a la península de Crimea como aguas territoriales rusas. Bueno, pues el incidente se produjo y veremos las consecuencias. Lo que sí está claro es que parece que el tono de Rusia no es tan amenazante contra Estados Unidos que lo ha sido contra la Unión Europea, o que a lo mejor la posición de Rusia está empezando a debilitarse. Analizaremos las reacciones rusas en el día de hoy y en el día de ayer. El mediador se queda sin comisiones, se queda sin comisiones en Europa, se queda sin comisiones en el Parlamento de España y se queda sin comisión en el Parlamento Autonómico. Y además ya la tendencia se consolida. Esto se va a convertir en el caso Cuarteles. Ya hay medios de comunicación que en sus portadas han cambiado al Tito Berni y al caso mediador por el titular de caso Cuarteles. Interesante cómo se está analizando y cómo se está gestionando a través de los medios de comunicación el escándalo que cerca al PSOE canario. La Fiscalía Anticorrupción, eso sí, para el Barça sí hay recursos y sí hay medios. Se anuncia que va a ser esta Fiscalía, la Especial Anticorrupción, la que investigue los pagos a Enrique Negreira. 550.000 euros anuales. A ver, ¿para qué y a quién? Y la ley Mordaza escenifica una vez más la división que viene sufriendo la izquierda en este país durante los últimos tiempos. Y cada día que se acerquen más las elecciones, así lo hará más. Comienza demasiado pronto la temporada de incendios, puesto que hay dos importantes incendios ya a día de hoy, 15 de marzo, en la península ibérica. Esto del cambio climático no sé si será del todo cierto o del todo falso, pero lo que sí es verdad es que cada año se adelanta más la temporada de incendios. Felicidades a los que hoy celebran su onomástica: Zacarías, Sisebutos, Vicenta, Longinos, Leocicricia y Madrona. También felicitar a los que hoy cumplen sus años, que no conozco a nadie personalmente. Es raro el día que no cumple año alguien que conozco. Pero bueno, destacamos a Pogba, futbolista francés del Manchester United, que cumple 30 años. Carlos Rivera, cantante y actor mexicano, cumple 37. Malú, cantante española y madre del hijo o la hija de Albert Rivera, 41 añitos. Eva Longoria, actriz y modelo estadounidense, que cumple 48. Terence Trent D'Arby, un gran cantante estadounidense, últimamente bastante olvidado, que cumple ya 61 años. Y Francisco Ibáñez, un referente del cómic español, creador de Mortadelo y Filemón, ya cumple 87 añazos. Vamos a repasar las efemérides que acontecieron tal día como hoy, 15 de marzo. Empezamos en el año 2020, que entra en vigor definitivamente en España el estado de alarma y causa el primer confinamiento de la historia reciente de este país. Reciente y no tan reciente. Yo creo que no ha habido ningún confinamiento como este ni parecido. Tarde y además, fíjense ustedes qué coincidencia, que el día que entra en confinamiento en España, en Argentina, en Perú y en Guatemala se declara la alerta nacional. Fíjense si fuimos tarde. Le dimos tiempo al virus al saltar el Atlántico. Pero bueno, esto hay que darle tiempo para analizar la actuación del gobierno de España. De momento nos hemos olvidado de que el virus ha existido y nos ha acompañado tanto tiempo y parece que le hemos vencido la batalla definitivamente en este año 2023. Vámonos ahora al año 2011, año en el que comienza una guerra civil que nos sigue acompañando en la actualidad. Se trata de la guerra civil de Siria. Aún está sin resolver y lo que te rondaré el limeño, porque esto va para largo. El gobierno de Bashar al-Assad, apoyado incondicionalmente por la Rusia de Putin y las potencias del Oriente Medio, Irán e Irak, se enfrenta a tres oposiciones, a tres frentes bélicos, a tres opositores. Una oposición moderada que está respaldada por Estados Unidos, la Unión Europea, Turquía, Israel y Arabia Saudita. Y dos facciones, la de los kurdos y la del Daesh, que no tienen suficientes apoyo. En concreto, Daesh no tiene ningún apoyo. Son todos enemigos. Pero escenifican una escena geopolítica del Oriente Próximo muy, 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 muy complicada de resolver, puesto que los kurdos no tienen ayudas, no tienen amigos, países amigos, pero sí tienen países enemigos, en concreto Turquía e Irán. Y la posición de Israel también está ahí en medio de la nada. No sabe si es aliada o no de la oposición moderada, no se sabe si es enemigo del Daesh, bueno, del enemigo del Daesh sí, si apoya a los kurdos o no. La posición de Rusia en Irán-Irak es muy clara en favor del gobierno de Bashar al-Assad, pero ya digo que desde el año 2011, ya van para 12 años, se inició, tal día como hoy, una guerra civil que nos sigue acompañando. Terrorífico este conflicto, que no tiene tanta repercusión internacional como el conflicto de Ucrania, aunque sí es importante en el tráfico de combustible, de combustibles fósiles. Es un corredor interesante. Hay que analizar la historia de Siria desde la Segunda Guerra Mundial para acá, para entender un poco lo que pasa en Europa y los intereses geoeconómicos del mundo que nos hemos autoasignado los occidentales. Año 1999, primer español que se convierte en número uno de la ATP, y no era Rafa Nadal, no, había tenistas antes de Rafa Nadal. Se trata del tenista mallorquí Carlos Moyá. 1994, Estados Unidos y Rusia llegan a un primer acuerdo para que mediante una supervisión mutua se controle y se reduzca su arsenal nuclear. Este acuerdo está ahora mismo en stand-by, por no decir que está derogado. Anunció Rusia que lo abandonaba. 1992, en Cataluña, la Convergencia y Unión del señor Puyol obtiene su tercera mayoría absoluta en el Parlament de Cataluña de manera consecutiva. Esta fue la última vez que ya empezó el declive del señor Puyol, tan poderoso en la transición que tanto condiciona a los gobiernos tanto del PSOE como del señor Aznar, del Partido Popular. Año 1964, el dibujante Quino, argentino, crea el personaje que nos sigue acompañando, aunque ahora menos importante que en otras épocas. Personaje de Mafalda, una filósofa, una chica filósofa realmente interesante de analizar. Sus conversaciones con ella misma eran fantásticas. Bueno, seguimos hacia atrás. 1917, 15 de marzo, abdica, no es su hijo, sino abdica, de manera general, el zar de Rusia, Nicolás II, convirtiéndose hasta entonces la Rusia imperial en una república que algunos, como por ejemplo el señor Putin, pretende que sea también una república imperial. 1892 se funda el Fútbol Club Liverpool, y en 1493 Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón, así como el resto de la expedición que había sobrevivido al primer viaje a América, desembarca en el puerto de Palos de Frontera, regresando, ya digo, casi medio año después de que partieran también del puerto de Palos de Frontera. 415, en Alejandría, Egipto, una turba cristiana enardecida por un santo encima, San Cirilo, lapida a la filósofa, astrónoma y escritora egipcia romana Hipatia, una mujer referente de la antigüedad que demuestra que las mujeres han sido importantes desde hace casi 2000 años. 44 antes de Jesucristo es asesinado el emperador romano Julio César por un grupo de senadores denominados ellos mismos los libertadores, y entre los que se incluían el propio hijo del emperador romano Julio César. Paramos aquí el repaso a las efemérides, tenemos cositas que contarles el año que viene, ya verás, me he guardado algunas muy 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 curiosas. Y vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y para eso nos ponemos como en contacto, como todos los días, con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en Tenerife las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios o en ligero ascenso. Se esperan hoy máximas de 25 grados en Candelaria, 24 en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Puerto de la Cruz, 21 en La Laguna. El viento hoy será del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y litoral sudeste, amainando ligeramente en la segunda mitad del día. En medianías, viento flojo, predominantemente del suroeste, intensidad moderada fuerte en cumbres centrales, brisas en costas del oeste. En cuanto al cielo, tendremos cielo poco nuboso despejado hoy, con intervalos de nubes altas, así como algún intervalo de nubes bajas en el litoral nordeste durante esta mañana. Durante esta tarde se espera ligera calima en altura. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues antes de empezar con el repaso de las noticias, se me ha quedado atrás una cosa que siempre me gusta comentar con todos ustedes, y es los días internacionales y mundiales, que son curiosos y significativos los del día de hoy, porque son varios. El Día Internacional contra la Islamofobia, el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, el Día Mundial del Discurso, quizás el día más interesante que se celebra hoy, porque es un día donde se pone de manifiesto que el método para llegar al entendimiento entre las personas puede ser el del discurso, y más en el día que conocemos que Ramón Tamames va a hacer un discurso que solo él conoce. hace con esto de la moción de censura. A ver si es capaz, a través de ese discurso, de poner de acuerdo y llegar al entendimiento entre nuestros representantes públicos, cosa que, por supuesto, no solamente se duda, sino que es prácticamente imposible con la calidad de parlamentarios que tenemos en la actualidad. También se celebra hoy el Día Internacional contra la Brutalidad Policial, también día interesante, puesto que se ha quedado atrás la ley Mordaza, se va a mantener la de la época de Rajoy, y también el Día Mundial contra la Matanza de Foca. Bueno, pues una vez recordados los días internacionales y mundiales, vamos a pasar al Día de Canarias, porque ayer en el Parlamento de Canarias se vivieron momentos esperados, esperados. ¿Qué pasó? Pues nada de nada. Una vez más, discursos vacíos de contenido, enfrentamientos raros, extraños. Y si algo hay que a mí me alarma es la posición de la oposición en el caso que se trataba ayer en el Parlamento de Canarias, que es qué está pasando en el gobierno autónomo, en el Ejecutivo autonómico, con respecto a la situación que les afecta. Bueno, pues el presidente Torre contesta a Coalición Canaria de Partido Popular a sus preguntas y sus requerimientos, que insisto, excesivamente light, poco contundente la posición que están ejerciendo tanto Coalición Canaria como Partido Popular en este caso. Bueno, pues contesta en el Parlamento que la actuación del Ejecutivo Canario ante la trama ha sido inmediata, contundente y transparente. También nos anuncia que la investigación abierta en todas las consejerías no ha detectado aún ni un solo euro de daño a las arcas regionales. El Ejecutivo ya rastrea en todas las consejerías y posibles conexiones con la trama del caso mediador de sus dirigentes, de sus consejeros. El gobierno busca eventuales conexiones con las empresas que ya están involucradas en el caso, sumando las ya señaladas consejerías de Sanidad, Transición Ecológica y Obras Públicas, extendiéndolas a todas las consejerías, independientemente que sean del Partido Socialista o de otros partidos del Pacto de las Flores. Pero casualmente las ya señaladas Sanidad, Transición Ecológica y Obras Públicas, las tres, están dirigidas por consejero socialista. Bueno, Torres pide que no le demos credibilidad al mediador y promete luz y taquígrafo. La oposición no confía en este tipo de investigaciones propias del Partido Socialista, del propio Ejecutivo, que no se amparen o no se avalen por una comisión de investigación parlamentaria que se ha negado. Bueno, se ha negado porque no se ha propuesto seriamente. Bueno, la ha propuesto, creo, que Pidina Espino. Pero bueno, que no han sido ni Coalición Canaria y Partido Popular los que han pedido esa comisión de manera fehaciente. El argumento de que no da tiempo a investigar porque la legislatura está concluyendo y de aquí a mayo pues poco se va a sacar. Hombre, se sacará algo más de lo que vayan a sacar los propios compañeros, que a lo mejor están disparando en otra dirección. Lo que sí sigo diciendo es que esto de Navarro Tacoronte es uno de los, no iba a decir cientos, pero vamos a decir decenas de mediadores que existen y que casi todos conocemos, cuya profesión es justamente esa, mediar entre empresas y administración pública para la gestión de contratos. No sé quién hacía una reflexión en redes sociales estos días atrás, pero desde luego yo la comparto. Y es que esto de el mediador, el comercial, el representante en la empresa privada es una figura habitual. Pero claro, para hacer negocio entre empresas, donde las reglas del juego son diferentes. Lo que no entra bien en la cabeza es que hace mediadores entre administraciones públicas que gestionan dinero público y empresas cuyo objetivo es ganar dinero. No es el mismo fin el que persiguen unas y otras. Y desde luego hay una ley de administraciones de contratos o de contratos con administraciones públicas que tiene un procedimiento espeso, tedioso, complejo, entre otras cosas para evitar que la corrupción inunde estos procedimientos, que los inunda. ¿Qué hace un mediador? Llámese Navarro Tacoronte, llámese Pepe Gotera y Otilio, mediando entre unos y otros. Es decir, ¿qué puede conseguir una persona? ¿Qué favores le puede conseguir a la administración pública de la administración pública para que un empresario sea beneficiado en un concurso público? Es que la figura en sí ya rechina, ¿no? Y lo que les digo es que esto es uno de decenas que existen y conocemos, cuya tarjeta de visita le falta por poner conseguidor de subvenciones, conseguidor de ayuda, conseguidor de favores para obtener contratos. Eso sí, a quien se le adjudican los contratos a veces son gente de bien, que procuran hacer las cosas bien y devolver el mejor servicio de lo que le han contratado, optimizando el dinero público con su beneficio correspondiente, ¿no? Pero sin abusar. Y hay otros desalmados que hacen los cobros y no hacen ni las obras ni los servicios, o hacen lo menos que pueden. Porque la ambición, ya saben ustedes que es un mal del ser humano que nos acompaña a todos, en mayor o menor medida. También del caso mascarilla conocemos algo que nos dijo el señor Torres en la comparecencia, bueno, en la comparecencia no, en la sesión del Parlamento de Canarias, que hoy continúa. Torres afirmó que se están haciendo embargos en marzo del año 23 de algo que se suministró en el año 20, tres años después, ¿no? Para recuperar el dinero del caso mascarilla, el mascarilla canario. Porque hay un caso mascarilla por absolutamente todo el territorio nacional. Tanto el presidente de Canarias como su vicepresidente, el señor Román Rodríguez, han defendido que la actuación del gobierno de Canarias ha hecho todo lo posible y hace todo lo posible para recuperar el dinero. 4 millones de euros que han perdido todos los canarios por la mala gestión de este gobierno. Y nadie se pone ni colorado. Al revés, nos dicen a la cara, tres años después, que se hace todo lo posible por recuperar. Yo no sé si alguien de ustedes, los queridos oyentes, han trabajado para la administración pública, pero lo normal, lo habitual, es que cuando uno establece un contrato con la administración pública, si el importe es importante, lo primero que hay que hacer para empezar el suministro o los trabajos es depositar una fianza. Por lo menos era así cuando yo me dedicaba a esto. Una fianza porcentual al importe del volumen del contrato, que sirve como garantía de que ese contrato va a llegar a buen puerto. En este caso no hay fianza, pero lo que es más sorprendente, hay una transferencia de dinero público a las cuentas de empresa adjudicataria antes de iniciar el suministro, pero no un 10% o un 15% por la urgencia, la necesidad, la situación de la pandemia, que todo esto es comprensible, el 100%. Pero una vez que se demuestra o se reciben las primeras productos y no son lo que se ha pedido, no se inicia ningún procedimiento para recuperar ese dinero, si no es porque el Canarias 7 levanta el velito que tenía echado por encima el tema y lo pone en la luz pública. Y a estas alturas de la batalla tenemos que escuchar al presidente decir que se hace todo lo posible por recuperar el dinero, los 4 millones de euros que todos los canarios hemos perdido. Bueno, el Canarias 7 sigue aportando luz sobre el caso, en el caso de mascarilla y también en el caso mediador. Hoy nos hace partícipe de una conversación bastante clarificadora y nos aporta el audio en su versión digital, donde se puede escuchar una conversación entre creo que Navarro Tacoronte y un alto mando del gobierno de Canarias, pero bueno, ya le pondrá nombre la jueza si así lo considera. El contenido de esta conversación, preguntan algún detalle, un teléfono, ¿hay algo que darle a esa muchacha? Cuando hablan de esa muchacha se refieren a Lucía González Llanes, concejal de promoción económica del Ayuntamiento de Guía de Isora. ¿En qué año? 2015-2019, es decir, que esto del mediador viene de atrás, que da hasta miedo. La jueza se va a dar gusto, si la deja. ¿Quién era alcalde de Guía de Isora en el año entre 2015 y 2019? Un conocido de la política insular, don Pedro Martín, actual presidente del Cabildo de Tenerife. ¿Y el comentario quién lo hizo? El abogado Plácido Alonso Peña, que además casualmente era el que fue abogado de Marco Antonio Navarro, que le pedía que por favor no entregara los teléfonos a la jueza, que al final entregó. Bueno, pues esto nos lo aporta Canarias 7, que seguramente seguirá aportando información filtrada del teléfono del mediador, filtrada por algún periodista tinerfeño o filtrada directamente desde el sumario, no lo sé, ¿no? Pero desde luego está demostrando que Canarias 7 va un paso por delante del resto de medios y que tiene información que hay que tenerla como referencia porque está siempre bien contrastada. Bueno, pues este tema no sé si se tratará o no, pero hoy hay pleno en el Cabildo de Tenerife con una situación difícil para Pedro Martín, porque Coalición Canaria ha cargado bien las armas, se ha preparado bien este pleno, y dentro de un rato intentaremos contactar con una de las personas, una de las consejeras que va a defender o va a hacer preguntas inquirientes al actual gobierno, en concreto al presidente, que es el que quizás tenga más problemas de salir airoso. Pero fíjense ustedes, ¿cuántas personas están pendientes de lo que diga Pedro Martín hoy en el Cabildo de Tenerife? ¿Y cuántas personas están pendientes de retirarle la confianza en las urnas a Pedro Martín o al Partido Socialista en el caso de que el escándalo de Pérez Peña siga siendo, como hasta ahora ha sido, un escándalo mayúsculo y que la implicación toque directamente al PSOE de Pedro Martín y a su figura personalmente, ya que había negado su conocimiento y ya resulta que ha estado en su despacho, que ha entregado premios de rallies con él, pero es que además ha tenido algún trato en algún tipo de gestión que se hizo en la época que era alcalde? Veremos a ver cómo sale del atolladero pero desde luego también habrá que ver si a los ciudadanos nos interesa, nos importa. Tenemos que retirar confianza o no darla a distintas personas que accederán o quieren acceder a determinados puestos de muchísima relevancia. No sé si los ciudadanos somos capaces o tenemos en nuestra escala de valores este tipo de situaciones para depositar nuestro voto. Pero nosotros lo contaremos, lo que se diga hoy en el pleno del Cabildo. Pleno extraordinario. Los precios ya saben ustedes que no dan tregua. El que no vaya a hacer la compra no se dará cuenta, pero el que lo va a hacer, hace dos años que esto es una rampa cada día más difícil de superar. En Canarias vamos por delante del resto de la territoria nacional. Ayer conocíamos el IPC nacional del 16,6% en la cesta de la compra, un 6% en la inflación general y un 7,6% del subyacente. Pero lo preocupante para nosotros, para los canarios, es que aquí la cesta de la compra está por encima de la media, un 18% en un año. Aquí somos la comunidad autónoma que más se han encarecido los alimentos por encima, ya digo, de la media nacional. La leche ya vamos por un 37%, el azúcar también, y los huevos un 33%. Son los tres productos estrella en el incremento de precios, tal que hay que sumar pasta, arroz, aceite, conserva y sobre todo productos frescos, tanto fruta como verdura y en algunos casos la carne, que no ha bajado ni un céntimo de euro. Precio estabilizado a lo más, pero bajar absolutamente nada. En el último mes hemos sufrido un incremento en el precio medio de la cesta de la compra de un 1,2% en tan solo un mes. Tres décimas más que la media nacional, que solamente ha subido un 0,9. Y además solamente nos gana la comunidad, la ciudad autónoma de Melilla. Y empatamos con Valencia. Así que estamos medalla de plata conjunta con Valencia, pero eso sí, en incremento de precios en la cesta de la compra. Comentaremos las declaraciones de Juan Ros, presidente de Mercadona, que no tienen desperdicio. Fallece a los 68 años el periodista y promotor cultural Martín Rivero. Premio Canarias 2004, le sobrevino la muerte en Madrid con una enfermedad repentina. Y también hay que acordarse que existen todavía personas con COVID y con secuelas del COVID en Canarias y en toda España y en todo el mundo. Pues reclaman que no las dejen solas. Y es su suerte, porque se han reducido la atención sanitaria a víctimas del COVID. La pesadilla del virus continúa para más de 50.000 canarios y 2 millones de españoles sufren innumerables síntomas desde su infección, que no sé si se están tratando de manera adecuada. Se están organizando como colectivo y veremos si el Ministerio de Sanidad atiende sus demandas. El presidente de Canarias viaja este miércoles a Marruecos para iniciar su visita oficial de dos días, ya anunciada tras su tournée iberoamericana. Torres irá acompañado durante la visita de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Bañez, que va también en el número 2 de la lista insular detrás de Sebastián Franqui, y el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, que no sé en qué lista irá, pero de momento su nombre no ha aparecido en la lista del Parlamento Canario por la isla de Tenerife. Ya les comentábamos que si lleva a Nira Fierro, lleva a Gustavo Mato, lleva a Patricia Hernández, lleva a Manolo Fumero y lleva a Tamara Raya. Los cinco primeros puestos, que son los que teóricamente son los que van a salir como diputados, como poco. No sé dónde está Valbuena. Igual va en la lista regional detrás del señor Ángel Víctor Torres. Lo analizaremos o lo buscaremos, pero igual ha decidido que ya no va a volverse a presentar. O bueno, para ser consejero no hay que ser diputado, que me acabo de acordar, que para ser consejero solamente hay que estar designado por el presidente. Bueno, y Pedro Sánchez está en Canarias, pero está en Canarias no ahora de vacaciones, aunque está en Lanzarote, pero está con Antonio Costa, primer ministro portugués, y ayer visitaron la Casa Museo de Saramago como acto previo a la 24ª o 24ª cumbre hispano-portuguesa que comienza hoy miércoles. Cuatro meses después de la última, donde se consiguió la excepción ibérica, bueno, se preparó el acuerdo para trasladarlo a la Unión Europea. Una buena base de arranque, puesto que las relaciones bilaterales entre España y Francia atraviesan uno de sus mejores momentos históricos y quieren formar parte de un frente común peninsular ante la Unión Europea. Muchos intereses en común que defender, porque además de compartir el territorio geográfico de la península ibérica, también comparten intereses como RUP, como regiones ultraperiféricas. Madeira y Azores son pedazos de RUP portuguesa y Canarias la pedazo de RUP Canaria española. Bueno, pues vamos al repaso de la actividad en el ámbito nacional, que es parecida a la que pasa por aquí por Canarias, pero bueno, hoy hay noticias destacables. ERC y Bildu paran la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, vulgarmente conocida por la Ley Mordaza, que era uno de los compromisos electorales del gobierno actual. Los habituales socios del gobierno de coalición, RC y Bildu, le tumban la puerta, le cierran la puerta antes de que se inicie el debate. No se va ni siquiera a debatir sobre este tema. ¿Por qué? Porque ellos consideran que las pelotas de goma hay que quitarlas, la autoridad de la policía hay que aflojarla y que las devoluciones en caliente hay que acabar con ellas. Así que derrota política del gobierno y también derrota política del PNV, que había negociado y aprobado este contexto. Vamos, porque Bildu dice que no. Y ya saben ustedes que Bildu es un rival político de PNV. Ley del menor, se le ven las costuras cada día más. Hablábamos la semana pasada de una agresión sexual a dos menores en el Instituto de Entrel, en Gerona. Bueno, pues ya una vez aplicada la justicia, que es de aplicación en estos casos, ante la denuncia de los padres de las agredidas, nos encontramos con que dos menores de 14 años no pueden ser ni imputados, libremente van al colegio, y que los imputados 16 y 17 están en libertad vigilada, pero las víctimas con protección. Y la verdad es que la intervención judicial no podía ser más penosa, pero es la que pueden hacer con las leyes que tenemos. Así que a ver si alguien se da cuenta de que esa ley hay que tocarla, aunque creo yo que no hay interés por ninguna parte. Gobierno, siguen perejilados en que sus medidas funcionarán para controlar los precios de los alimentos. No sé cuánto habrá que esperar, pero ellos dicen que sí, que sus medidas son buenas y que hay que dar tiempo porque se conseguirá. Ya han subido un 16,6 en lo que va de año, pero existen distintas propuestas de distintas formaciones políticas, desde la bajada del IVA y otros impuestos por parte del Partido Popular a más productos de la cesta de la compra. Cómo intentar aplicar el modelo francés, que en España es complicado que tengamos ese modelo, más que nada porque somos españoles. Las ayudas directas a los más desprotegidos, que quizá a mí esta me parezca la más productiva, la más directa, la más fácil de aplicar. Bueno, la más fácil de aplicar, entre comillas, porque después ya saben ustedes que las condiciones para que estas ayudas lleguen no las supera nadie y se quedan sin contenido. Topar el precio, que sigue Podemos, la señora Belarra, insistiendo que hay que apoyar a la idea de la señora Díaz, que esto es la solución, topar el precio de los productos. Cargar contra los beneficios, que tampoco es mala idea, pero bueno, beneficios extraordinarios deberían de estar penalizados no, que paguen más impuestos, ¿no? Pero hay que intervenir públicamente de alguna manera porque esto se va de madre. Juan Rocha hace unas declaraciones, el presidente Mercadona, en rueda de prensa, donde reconoce que los beneficios de su empresa han sido importantísimos durante el año 2022, más de 700 millones y más de un 12% de lo esperado. Bueno, pues reconoce que hemos subido los precios una burrada, palabras textuales de Juan Rocha, trasladando los precios por los incrementos de la cadena productiva, y que si no lo hubieran hecho hubieran provocado un desastre en esa cadena de productos. Vaya, que lo que reconoce es que como le han subido las latas, le han subido el aceite, le han subido el atún, le han subido, pues han subido la lata. ¿Para qué? Para no perjudicar a sus proveedores, para que su cadena de producción, su cadena de distribución, su cadena de proveedores no se vea afectada y todos mantengan el margen. Pero claro, si suben los precios y no recortan los beneficios, el porcentaje sobre el costo aumenta y cuanto más subes la escalera, más repercusión tiene en el precio final. Vaya, que no han renunciado a los beneficios en detrimento de la economía familiar, porque nadie puede dejar de comer. Bueno, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos, pero nuestro gobierno pues dice que ya saben que las medidas que han tomado son suficientes, debe ser que ellos van a comprar a Eroski. Rechazada la comisión parlamentaria de investigación sobre el Tito Berni, ya lo decíamos que no hemos quedado sin comisión. Y la moción de censura que con Tamames como candidato abre las diferencias entre miembros del propio partido Vox. Abascal está preocupado por el contenido del discurso de Tamames, que nadie conoce más que él mismo. Intervendrá el señor Abascal antes del señor Tamames, con lo cual no tendrá derecho a réplica y veremos a ver en qué queda todo este perpento de moción. Bueno, pues podríamos seguir hablando de muchas cosas, pero yo quiero hablar con mi querido amigo Tachi Izquierdo, que creo que ya está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenos días, Tachi.
Muy buenos días, Diego. ¿Cómo estamos?
Bien harto estoy.
Sí. No, te estoy oyendo y la sensación es como cuando vas a un self-service y sabes que te puedes hartar de todo, pero que también es malo, ¿no?
Pues sí.
¿Sabes? La sensación es esa. Dice, que llevo un rato escuchándote aquí atentamente diciendo, ay, Vaya cromo de país que tenemos, ¿eh? Como,
pero no me invento...
cromo de país nos están dejando, ¿no?
Te lo juro que no me he inventado nada y me queda la internacional, que mejor me la callo.
Claro.
Me la callo porque ya... es quizás la única que tiene algún tipo de esperanza. Por lo menos mi visión de lo que he leído de entre ayer y hoy. Y te cuento.
Eso es interesante.
Porque el tema este del dron que, sí. se ha caído, lo han tirado, qué ha pasado ahí en aguas internacionales, sí, sí. No internacionales, porque sí. Depende de quién lea la noticia, pues dice que son internacionales o no. Denota una cosa que a mí me llama la atención. He escuchado hablar al embajador de Rusia en Estados Unidos y el tono es conciliador, no, lo siguiente.
Puede ser. A mí ayer también me dio un poco esa sensación, ¿eh? No me pareció tan drástica la situación, efectivamente, tras lo que había pasado, sino que vi como una especie de excusa para determinado acercamiento. Me dio la sensación, pero bueno, también...
Debilidad, yo vi debilidad. Sinceramente, es como si el machito del patio del colegio saca pecho y el general del Pentágono diciendo: estos rusos son unos incapaces, una falta de profesionalidad, me han vertido combustible sobre mi dron, me han tocado la hélice y me la han tirado en aguas internacionales. Bravucón. Y después sale el ruso diciendo: ha sido un incidente desafortunado y es que están en aguas que consideramos que son nuestras, porque la península de Crimea lleva siendo rusa ya desde el 14.
Sí, porque esa era la idea, ¿no?, que tenían los rusos, que se dirigían hacia Crimea con el bicho este y tal. Pero sí me dio la sensación de que, bueno, que era como todas estas historias, ¿no?, que son juegos entre niños, ¿no?
Quizás gente mucho más... Pasa que los drones que se han caído no son los drones que llevan los chiquillos con la camarita, ¿eh?
No, vale, no, pero vale. Bueno, esa es la verdad, pero es que en el fondo todos los personajes que están dirigiendo esta porquería de guerra que nos está hundiendo y está llevándose a la vida de gente por delante, está en manos de gente que no va más allá que de la, no sé, que de la ignorancia, ¿no? Y bueno, me dio la sensación de eso, de bueno, mira, dentro de todo este tema hay, quizás yo he oído frases más gruesas de Biden y de Putin a lo largo, y del ministro de defensa, las he oído más duras, más gruesas a lo largo de toda la crisis que esto de ayer, ¿no? Sí. Que fue un tema además en el que entra pues nada más y nada menos que la cabecera de la OTAN y los rusos, ¿no?
Primer, o sea, encontronazo que, bueno, entre Estados Unidos y Rusia.
Por eso, o sea que, bueno, vamos a ver, Diego, si esto es un punto de inflexión y nos acercamos a un verano de paz y no a un verano de guerra, que es lo peor, ¿no? Que ahora vienen mejor al tiempo y eso evidentemente para la maquinaria bélica es una ventaja, ¿no? Entonces tenemos que ser todo lo contrario.
Aquí, ¿quién está haciendo? ¿Quién está haciendo su agosto? Ya lo está haciendo desde la primavera. Por 5 se han multiplicado las importaciones de munición por parte de la Unión Europea para entregarse. Así, hay alguna fábrica que tiene la producción 24/7. Pero bueno. Y después hay otra cosa que también me llama la atención con respecto a este escenario, que igual es que está uno buscando y sacándole punta al lápiz a ver si para de esto una vez, ¿no? Pero Putin ayer le echó la culpa del atentado del Nord Stream a Estados Unidos, porque dice que es el único beneficiado de que no aparezca gas ruso en las calderas de la Unión Europea. Y además propuso volver a suministrar gas a Europa.
Vale, bueno, pues igual son pequeños puntos de acercamiento. Es que esta miseria de situaciones se tiene que acabar, se han acabado otras, ¿no? Que también daban la sensación de que nunca acababan, ¿no? Se acabó Irak, se acabó Vietnam, se acabaron otros conflictos armados.
Yugoslavia.
Claro, se acabó, pues mira, Afganistán, ¿no? Que era permanente prácticamente.
Pasa, ¿no?, que para ponernos en peor, ¿eh? Porque ¿cómo está Afganistán, che?
No.
¿Cómo está Afganistán?
Claro, es que el problema de todo esto es que luego nunca al final todos estos conflictos están dejando nada bueno para nadie, ¿no? Para nadie. Desarman esas sociedades, no sé, todo es un desastre. Irak lo mismo, no sé, sembrando más discordia, más desigualdades. En fin,
vamos a quedarnos con que Rusia parece que demuestra una pequeña debilidad que a lo mejor los expertos geopolíticos la usan y se sientan a negociar y paran de matar a gente y paran de gastar munición. Ojalá. Que gasten otras cosas, ¿eh? Que
ojalá, por favor.
Sí. Has hablado de Vietnam y tú y yo en Vietnam éramos niños.
Sí.
Y sabemos la revolución que generó en el movimiento pacifista internacional, el movimiento hippie, la reivindicación de Estados Unidos, y qué poco hemos avanzado en esto de intentar entendernos por la paz en vez de por las armas.
Sí, pero
50 años después de Vietnam.
Bueno, sí, pero bueno, vamos a ver. ¿Alguna cosa más optimista, amigo?
Es complicado. Pero bueno, yo qué decirte. ¿Tú crees que hoy en el Cabildo se va a dejar las cosas blanco sobre negro en el tema que nos ocupa de la corrupción del caso mediador y las conexiones con nuestro querido presidente? ¿O pase lo que pase, nos va a dar igual?
No, yo creo que... No sé, está complicado el tema, ¿eh? Yo, sinceramente, es que cada día sale una historia diferente. Cada día seguimos escuchando cosas que son un auténtico esperpento. Bueno, el gobierno ahora parece que ha dado un paso para intentar aclarar cuáles han sido las conexiones de la trama con la administración del gobierno de Canarias. Me parece un buen paso, sinceramente. En el fondo me parece un buen paso, que espero que salga bien, ¿no? Y que todo esto se aclare, ¿no?
Eres más ingenuo que yo, Tachi. Eres más ingenuo que yo. Mira que yo soy ingenuo.
Chicos, pero es que...
Hay que agarrarse a algo, ¿no? Dice que creer en algo, hay que creer
claro,
en algo.
Claro, es que si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Digo, sigo caliente con lo que hago a diario y cabreadísimo con todo lo que he visto. Es que si no me hace daño a mí, entonces prefiero pensar que esto puede estar bien. Oye, porque yo soy de naturaleza inocentona. Digo, coño, si el gobierno se expone a... Pero claro, que no sé cómo se va a controlar eso. O sea, si verdad que no lo tengo claro.
Hombre, sí.
Ahí,
sí.
Igual tú me devuelves directamente de un bofetón a la realidad. Pero vamos, a mí me pareció ayer cuando vi el titular, digo, bueno, mira, el gobierno abre la mano a investigar, esto es un ejercicio de transparencia, pero si es como una comisión o...
No, es una investigación propia de ellos mismos, a sí mismos. Ah, ellos mismos.
Ah, vale. Ah, no, entonces no.
Ya verás tú lo que van a sacar. Bueno, por lo menos no abren comisión, porque en el Parlamento el gobierno de coalición ha convencido a sus socios parlamentarios de que para qué iban a abrir una comisión, que eso es más gasto.
Ah, hombre, claro.
Vamos a llamar a Tito Berni, a las que ya tenemos abiertas, y que declare aquí.
Sí, claro. Eso es maravilloso.
No nos vamos a enterar de nada. Aquí ya te digo
yo... De todas formas, aquí todos sabemos que no hay nada mejor para que algo nos investigue que montar una comisión.
Yo creo que hay que dejar a la Fiscalía que actúe de oficio,
dándole
de medio y de independencia. Ya está.
Totalmente. Y darle toda la confianza a la jueza para que siga avanzando. Claro. Y
sistema judicial que creen en la justicia. Tanto que dicen esto que creen en la justicia. Crean en la justicia. Transmitan toda la información que tengan a los profesionales y que ellos sean los que investiguen.
Totalmente. Esa es la clave. Para mí, desde luego, esa es la única luz de esperanza que he visto en todo esto, ¿no? La justicia y luego las herramientas de las que se dota la justicia. Tenemos una policía y una Guardia Civil que es, es un seguro de vida para la democracia y para el sistema que tenemos.
Algunos se empeñan en tirarle piedras también, ¿eh? Porque ya sabe que ahora ya no se llama caso Tito Berni ni caso Mediadora, se llama caso Cuarteles.
Están intentando derivarlo hacia esa...
Mira la portada del periódico de España. Mira la portada del periódico de España que te vas a quedar muerto. Ya habla del caso.
Ya están
en portada.
Bueno, es que yo me temía de todas formas esto, Diego. Lo hemos hablado. O sea, es que en realidad, digamos que el peso de esta ópera bufa está evidentemente en lo que pudo hacer el general, que aún sigue detenido, y luego, pues toda esta historia que se está también dando a conocer sobre las obras inconclusas o no iniciadas, lo que se pudo haber movido ahí.
Que han cobrado sin hacer las obras, ¿eh? Y vendiendo un producto estrella y exclusivo del MON, que no existía ese producto estrella.
Ya,
el tema este de la Guardia Civil es preocupante, pero es que no es la Guardia Civil, son dos golfos de la Guardia Civil.
No, por eso, que no se puede hablar de un caso Guardia Civil, se tiene que hablar de un caso 3-4 golfos que se intentan beneficiar del margen de actuación que tiene la Guardia Civil en determinadas situaciones. La Guardia Civil es un cuerpo, absolutamente impenetrable en lo que a corrupción se refiere. Muy pocos casos han habido a lo largo de los años. Lo que hay es mucho beneficio para esta sociedad, mucho servicio público para esta sociedad, y hay que respaldarlo. Es gente que realmente viene, digamos, de familia, de tradición, de gente que... Y siento tener este discurso tan así, pero lo voy a decir porque es que esta gente está todos los días ahí trabajando y haciendo un servicio a la sociedad que es, vamos, incuestionable, para que vengan ahora cuatro golfos a dañar y a manchar la imagen, no solo de la Guardia Civil, sino de un país y de parte de la garantía de seguridad que tenemos en este país. Yo creo que sin ellos, Diego, muchas de las cosas que aquí ocurren pasarían absolutamente desapercibidas. Son capaces de ponernos en cuestión de días a culpables, desde un robo de aguacates hasta un complejo crimen, y eso hay que valorarlo y hay que tenerlo en cuenta. Una sociedad tiene que ser agradecida a ellos. Ahora, permitir que otros, para salvar su rostro, estén culpabilizando a la Guardia Civil de esto en concreto o de todo esto en concreto, me parece lamentable. Es una parte de esta trama, ¿eh?
No, y además que gracias a que los servicios internos, los servicios internos se llaman, Asuntos Internos de la Guardia Civil está investigando, se sabe absolutamente todo o bastante más delante de que la parte política. Es decir, la Guardia Civil, que tengamos la garantía de lo que hay ahí, se va a saber.
Sí.
Porque la jueza lo va a investigar, pero porque Asuntos Internos de la Guardia Civil es más duro que la policía. Eso te lo garantizo. Y que los políticos van a salir muchísimo menos dañados, eso también te lo digo. Y sobre todo porque...
Son unos profesionales, me refiero a ellos y a ellas, a los miembros de la Guardia Civil, que son, vamos... lo mejorcito que tenemos.
Y además ahí sí es verdad que caiga quien caiga, ¿eh? Ahí no van a tener reparos porque la Guardia Civil se protege a sí misma de su imagen y saben lo que le daña que un general haga lo que haga. Con lo cual ahí sí caiga quien caiga va a ser verdad. No así en la política.
Sí, ahora mismo ellos son otras víctimas porque evidentemente salir a la calle con esa duda, con ese señalamiento público que hay hacia el cuerpo por culpa de cuatro desarmados, pues evidentemente a ellos les cuesta. Yo creo que es el momento además de respaldarlos, ¿no? Siempre ha estado en tela de juicio y yo creo que ya este país es bastante maduro como para entender realmente el valor que tenemos, ¿no?, en determinados cuerpos de seguridad. La Guardia Civil es, como te digo, incuestionable su labor, por beneficiosa que es para este país, y nos lo vienen demostrando día a día con la resolución del más mínimo caso en el pueblo más pequeño en el que están presentes, hasta los entramados como este en el que estamos ahora, de la corrupción que está basada en ingeniería de maldad, ¿no? Que no lleguen los políticos, vengan de listos y nos señalen con el dedo hacia otro lado, ¿no? Esto también se ha llevado a cabo porque la clase política está metida hasta el cuello en esta trama de corrupción, en la que también hay, lamentablemente, varios guardias civiles, además de alto rango, que están manchando la imagen del cuerpo y también, bueno, en parte nos están afectando a todos porque esto nos afecta a todos. Pero evidentemente lo que nos da garantías es que gente que se ha dedicado a investigar en el más absoluto secreto ha logrado llegar hasta los responsables y tenerlos a buen recaudo. Y eso es muy importante. Eso, valorar eso, si son capaces de hacer esto, Diego, a mí eso me da una garantía absoluta. Oye, que te paran en un control y te has tomado una copa y te ponen una multa, ¿verdad? Pues fastidiese, ¿eh? Están cumpliendo con su trabajo igualmente que con los otros, ¿eh?
Y no nos olvidemos que un general de la Guardia Civil está en la cárcel.
Sí, por eso.
Que esto es como meter a un ministro, ¿eh?
Sí, eso para mí es clave y que pudieron ir y decir, oiga, se viene usted con nosotros, nadie haya corrompido el proceso de investigación, trabajando como hay que trabajar, ¿eh? Ir a buscar a uno de los suyos, eso es muy duro, Diego, eso es muy duro.
Pero no les duele emprenda porque son dañados y son conscientes, no, conozco a varios guardias civiles y cuando les dice, oye, ¿qué pasa con las reformas de las casas cuarteles? Y te acercas a la casa cuartel de la Orotava y dices, pues mira aquí cómo estamos. No sé cuánto dinero se han gastado y quién se lo ha llevado, pero nosotros tenemos esta basura.
Claro, bueno, pues han tenido la mala suerte, como siempre hay en todos los sectores, en todos los ámbitos de esta vida, la mala suerte de dar con cuatro desarmados que se lo han querido llevar calentito. Pero bueno, afortunadamente les han pillado y vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero no podemos pasar de repente del caso mediador al caso Guardia Civil, ¿no?
No se puede. Y lo están intentando, ¿eh? Lo están intentando.
Sí. No, yo desde ayer ya me di cuenta. Uy, ya estamos ya poniendo títulos, ya estamos ya desviando la atención, ¿no? No, hombre, vamos a aclarar también aquí este entramado empresarial, que también lo es, porque si tú pagas para no pagar una multa, eres también un corrupto, y todo esto tenemos que aclararlo, y creo que nos lo deben a la sociedad. Lo que nosotros hemos pasado, la sociedad de este país hemos pasado en los últimos tiempos, es lo suficientemente desagradable como para que se nos aclare de manera convincente, hasta los márgenes máximos que pueda tener la justicia, para que esto nos dé tranquilidad y nos dé, digamos, la seguridad de que esto funciona, de que este sistema, que vamos a salir mejor de esto. Y ya está, porque, hombre, es difícil encontrarte un caso tan complejo, Diego, muy difícil, que tiene muchos elementos que han ido surgiendo, y esto que estamos hablando, ¿no?, de altos rangos de la Guardia Civil, altos cargos, de lo máximo. Caramba, que ya la Guardia Civil a ser general no son 200 personas las que llegan a ese cargo, son pocos, muy elegidos y muy bien preparados, que nos han fallado, pero bueno, mira, sabemos lo que han hecho. Ahora hay que juzgarlos por lo que han hecho y espero que esta sociedad se quede tranquila. Vamos a ver.
Pues, Tachi, ponte las pilas hoy, a ver si te enteras, hoy, mañana, pasado, a ver si te enteras de lo que va a contarle Escrivá a la Comisión del Pacto de Toledo, que va hoy a contarle a los diputados, a los miembros del Parlamento, en qué consiste la verdadera reforma que han aprobado en Bruselas. Porque yo me niego a creer que en Bruselas se hayan conformado con que, usted llega a jubilarse, ¿qué quiere, 25 años para calcular su pensión o 29 menos 2? ¿Eso es lo que se ha comido en Bruselas? ¿Y que le vamos a subir la cotización?
Yo también lo vi complicado.
Yo no creo que Bruselas... Hoy lo va a contar, porque los empresarios están muy enfadados. Dicen que solamente cargando otra vez con carga a los trabajadores y a las empresas no se soluciona nada. Sí. Y que además
hay que buscar una solución en la que nadie se sienta cargado ni descargado, ¿no? O sea, eso es fundamental. También hay que garantizar el futuro de esta generación.
La sostenibilidad de las pensiones, que esto no esté siempre en candelero. ¿Cuántos años llevas tú oyendo hablar de la sostenibilidad de las pensiones?
Muchos. Y hablar de aquella bolsa donde se guardaba un fondo que se perdía y que
Y consejos para arte, planes de pensiones privados. Yo llevo 30 años yendo a hablar de esto. Tengo 58 y desde que empecé a trabajar me decían, usted cuando se jubile no va a tener jubilación. Así que un plan de pensiones. Y tenía 23 o 24 años, macho.
Sí. Pues yo igual que tú, yo, que los dos somos
de la misma,
de la misma generación, claro.
Y ahí siguen las pensiones, más mal que bien, ¿no?
Sí, pero necesitamos que estén más bien que más, o más bien que en duda, ¿no? Necesitamos estabilidad también para los propios empresarios, para los propios trabajadores, y saber que todo esto que estamos haciendo ahora, pues tiene un sentido, porque si tú estás trabajando para que no te paguen nada, porque mucha gente tiene la sensación de que se acaba su vida laboral y al final no sabe si va a cobrar algo o no, o si va a cobrar menos que lo que se está cobrando ahora, y eso también genera un malestar social permanente.
Una inseguridad, ¿no? Una incertidumbre, sí.
Sí, es tremendo, o sea, es horror.
Pues mira cómo se llama la comisión, Comisión Pacto de Toledo. Pues a ver si se acuerdan de del espíritu del Pacto de Toledo y empiezan a hacer las cosas como se hicieron en aquella época, que han garantizado que las pensiones lleguen hasta hoy pagándose, aunque sea con déficit público, pero pagándose.
Exacto, porque eso también forma parte, digamos, del equilibrio de esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Ese pequeño ingreso que entra por ahí, que nos lo gastamos todo, evidentemente, pero eso también contribuye un poco a que esto, la situación en la que estamos ahora, no sea tan drástica ni tan dramática como podría serlo, ¿no? O sea, que a trabajar. Creo que tienen que hacer.
La crisis del 2008 salvó, muchas familias salvaron las pensiones de los abuelos, pero no nos olvidemos.
Acuérdense de eso, ¿eh?
Pues don Tachi Izquierdo. ¿Qué le digo yo a usted? Que la semana que viene, próximo miércoles a la misma hora, nos reencontramos emisora.
Sí, y a ver si vamos ya buscando otras derivas informativas. Por cierto, quiero mandarles aquí un abrazo muy fuerte para la familia de Martín Rivero, compañero de profesión, alguien que creo que, bueno, junto a su hermano Carmelo, pues hicieron llevaron a cabo una forma diferente de hacer periodismo en esta tierra. Creo que son un ejemplo, Martín lo es también por digamos, buscar nuevas vías de desempeñar la información y la comunicación. Y un abrazo para la familia, para los amigos, porque la verdad que ayer me llegó una sorpresa cuando me enteré de su repentino fallecimiento. En especial, le mando un abrazo para su hermano Carmelo, gran periodista. Hoy, evidentemente, Carmelo y Rivero era tanto monta como montas tanto, ¿no? Eran un dúo de hermanos que trabajaban de manera cordial, que trabajaban de manera efectiva, que hicieron mucho periodismo en esta tierra. Recuerdo las épocas de Radio Club Tenerife brillantes, recuerdo también la Gaceta de Canarias.
La Gaceta de Canarias, yo. Aquel reloj, ¿te acuerdas de aquella torre con aquel reloj?
Exacto. Pues les recuerdo a los dos siendo jóvenes, dedicándose en cuerpo y alma, como lo hacían hasta ahora, al mundo de la comunicación. No tengo amistad con ellos, esto lo digo
desde el respeto y el conocimiento, sí. Era otra manera de hacer periodismo diferente a la que estamos acostumbrando ahora,
por eso quiero aprovechar y decirlo, porque ellos estaban hasta ahí, hasta hoy, de manera activa. Carmelo seguirá y espero que lo haga por muchos años, pero sería injusto no acordarse hoy de una persona como Martín, con una forma de hacer las cosas que podría gustar más o podría gustar menos, pero eran o pertenecieron a una generación, o ellos formaron una generación de periodistas, de solo dos periodistas, que movían otros imperios y otros universos, ¿no? Por libros sobre Valdano, sobre personajes relevantes, eran capaces o fueron capaces, incluso en su etapa en el país, de poner a Canarias en el mapa de la información.
No voy a dar ningún nombre, pero se me están viniendo a la cabeza muchísimos periodistas canarios, una generación de periodistas que en la que están estas edades, 65, 68,
sí,
que no se ha vuelto a repetir, ¿eh? Tú ves la gente de 30, 35 años que hoy son protagonistas de la prensa en Canarias y no tienen nada que ver con esa generación. Y no voy a decir ningún nombre, porque se me han venido 10 o 12, que algunos siguen estando en el candelero, travestidos, como decía mi amigo Guagachú Ayala ayer, periodistas travestidos, ¿no? Que han ido evolucionando de lo que fueron a lo que son, ¿no? Pero era una generación.
Por eso te hablo de Martín, que yo creo que es un ejemplo de esa transformación, ¿no? Del periodista.
Premio Canarias 2004, Martín Rivero. Pues nada, don Tachi, lo tenemos que dejar aquí. La semana que viene nos volvemos a reencontrar.
Venga, un abrazo.
Grande y fuerte.
Para José. A seguir trabajando. Venga, buen día. Gracias.
Bueno, pues como lo anunciábamos el pasado lunes, se presentó el programa político de Coalición Canaria en rueda de prensa, por la que además tuvimos que aplazar la entrevista presencial de don Francisco Linares, que iba a asistir a esa rueda de prensa, pero en compensación hemos conseguido que doña Rosa Dávila nos atienda hoy telefónicamente. Muy buenos días, doña Rosa Dávila, candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife.
¿Qué tal? Buenos días, Diego. Un placer estar con ustedes.
No, agradecerte que seas tan eficiente y que abras huecos en tu agenda apretada, que sé que hoy tienes sesión en el Parlamento en breve, para contarnos aquí a la gran familia de Gente Radio, los oyentes del norte de la isla de Tenerife, las bondades que nos vas a presentar en este 73 páginas de proyectos, de propuestas, que son muchas y variaditas, 143 he contado, y te prometo que yo me las voy a leer todas. Y además después te voy a comentar en privado o en público lo que me parece, como tú quieras. Pero a mí me gustaría que tú seleccionaras de esas 143 propuestas o lo que mejor tú consideres para ilusionar a la gente que hay un proyecto político renovado de Coalición Canaria que tú diriges y que lo presentas con ilusión, porque yo te vi en la rueda de prensa ilusionada con que este trabajo realmente va a ser efectivo para la ciudadanía de Tenerife, ¿no?
Sí, el pasado lunes la verdad que presentábamos ese documento que llevamos ya casi un año de trabajo y además que yo tengo el orgullo de que lo haya coordinado todo ese trabajo ingente Carlos Alonso y con el apoyo de Francisco Linares. O sea, no podía estar mejor apoyada que por estas dos personas que tienen, bueno, pues que han demostrado sobre la solvencia, que uno es mi secretario general del partido, Francisco Linares, alcalde de La Orotava, y ha sido un trabajo, digamos, coral, ¿no? Porque no solamente lo hemos trabajado internamente dentro del partido, esas 143 propuestas que nacen del conocimiento y de la experiencia de trabajar al frente del Cabildo, de las administraciones, de la gestión, sino también una buena parte, Diego, muy importante, trabajada con las personas, con los sectores, no solamente con la gente que tiene organizaciones empresariales, sociales, autónomos, pymes, sino también de un proceso que ha sido, como digo, muy largo, muy amplio y muy enriquecedor de toda la sociedad civil, desde deportistas, en fin. Tengo que agradecer lo primero, permíteme que agradezca todo el trabajo que lleva a ese documento, que no es un documento final, sino es un programa de gobierno y por lo tanto es un programa abierto y que va a seguir enriqueciéndose, aterrizando algunas de las propuestas en concreto, en medidas concretas, que de hecho ya está participando la gente, con lo cual, la verdad que muy, muy ilusionada, como tú dices, muy orgullosa del trabajo y sobre todo muy con muchas expectativas respecto a todo lo que puede aportar la ciudadanía a ese documento. Lo principal y más importante, en mi opinión, es que es un programa de gobierno centrado en las personas. Y yo creo que después de lo que ha ocurrido con el COVID, probablemente en muchísimas circunstancias, yo creo que las administraciones y especialmente el Cabildo de Tenerife se ha olvidado que están y trabajando para las personas, para que haya mejores condiciones de vida para las personas. Y parece que las personas nos tenemos que adaptar a los procedimientos y no los procedimientos o la burocracia o la administración a servir para las personas, para que estén en mejores condiciones de vida, para que le lleguen las ayudas, en fin, para que realmente tengan una respuesta efectiva y eficaz de las administraciones. Y con esto estoy hablando de, pues, que, bueno, pues desde no solamente de los servicios sociales, que hay que meterle mano inmediatamente porque hacen falta plazas de residentes para mayores, que es uno de los motivos por los que está colapsando la sanidad en Tenerife, que, como sabes, bueno, pues tenemos los peores indicadores de toda Canarias, con listas de espera tremendas, brutales, sino también en muchos otros aspectos en los que el dinero está en el Cabildo y resulta que la gente no llega a los recursos, no llega, la gestión no está llegando. Y creo que aquí hay que dar un giro de 180 grados a cómo se está orientando la gestión del Cabildo, el del Cabildo y la administración.
A mí ayer me hicieron llegar el programa completo, los 73 páginas, que ya un consejo que te doy, para la gente mayor como yo, es mejor que uséis una fuente de letra un poquito más grande.
también, yo en octubre de 18, que ya si no me quiero poner las gafas.
Muchacho.
Un poquito, no,
a mí que me gusta leer en papel, no me deja, digo, tengo que ir al ordenador y poner más, zoom.
En el ordenador. Sí. Tienen una página web que se activó el lunes, rosadavila.com, donde está colgado el programa político, efectivamente en PDF, es un documento muy denso, de mucho calado, con mucha profundidad, y ahora, como decía, vamos ya a ir desgranando todas esas medidas, concretándolas en, no solamente, fíjate, algo creo que es muy importante, en ponerle recursos económicos, ya en compromisos concretos con dinero, y además, no solamente a veces, como digo, no solamente es tener el dinero, sino ejecutarlo adecuadamente. Durante estos 4 años el Cabildo de Tenerife se ha olvidado de los mayores, como sabes, no solamente acabó con el programa Encina, que nosotros nos hemos comprometido, y además allá donde voy lo repiten una y otra vez las personas mayores, que es, hay que recuperar el programa Encina porque tenía activo a los mayores, y sobre todo porque hay una lacra que es realidad, y es que se sienten, o sea, hay una soledad que aquel programa les permitía salir de casa, estar activo no solamente físicamente, sino también mentalmente, tener una salud mental que es tan importante, y tener amistades, en fin. Creo que una de las primeras cosas que nosotros proponemos que se haga es volver a recuperar el programa Encina, y por supuesto todo lo que tiene que ver con las residencias de mayores, y ahí hay un compromiso de construcción de 2.800 plazas residenciales para personas mayores.
Pues mira, Rosa, yo después de una primera lectura rápida de estas de casi de titulares, ¿no? O de epígrafes, o de 6.7, tal, 4.3, aquello, ¿no? Y los resúmenes que hacéis en cuadros, que están bastante clarificadores, es una lectura espesa. Yo he visto un denominador común que me genera un poquito de ilusión, y yo quisiera comentártelo, porque no veo ideología en las propuestas que estáis haciendo. Ahora que tanto os echan falta el pensar en las personas, el pensar en los seres humanos antes que en las ideologías, no sé si es una primera impresión equivocada, pero no veo ideología nacionalista en esto que me aportáis, y sí veo una preocupación por problemas reales. No sé si es una primera impresión equivocada o no.
Bueno, pues es que para nosotros ser nacionalistas es cuidar de nuestro patrimonio natural, de nuestro patrimonio ideológico, de nuestra identidad, y para eso es absolutamente necesario contar con las personas. O sea, que sí tiene una carga ideológica respecto a, para nosotros, cuidar de la isla, y que todos cuidemos y nos impliquemos en el cuidado de la isla, en la defensa de nuestro patrimonio, de nuestro folclore, de nuestra cultura, pero no una cultura estancada solamente en lo tradicional, sino en el respeto en las tradiciones y también en los procesos evolutivos que sufren y que en el que estamos inmersos. No podemos abstraernos de que estamos en un mundo global. Y yo creo que la defensa de la cultura también es defender a aquellos que hacen música hoy, aquellos que adaptan el folclore a hoy, y creo que también está en ese documento la defensa de nuestro patrimonio. Fíjate que hay una parte muy importante del programa que se divide, no lo hemos contado, se divide en cuatro, para hacerlo más digerible, en cuatro grandes ejes. Uno que tiene que ver con la sanidad, Diego, porque aquí creo que esto, yo desde luego, si soy presidenta, no voy a ser una presidenta que diga hasta aquí llega mi competencia y esto no me toca. Lo he dicho en muchas ocasiones, además, en tu radio. Creo que lo que ocurra en Tenerife le tiene que preocupar al presidente o presidenta de Tenerife, igual que un alcalde, si ocurre algo, no te dice eso no es mi competencia, sino que se pone manos a la obra a solucionarlo. Y por lo tanto, el Cabildo de Tenerife, de la época de Adán Martín, de Ricardo Melchor, también con Carlos Alonso, se involucraron en las soluciones para la sanidad en Tenerife. Y vemos cómo está absolutamente paralizada, vemos la falta de medios que hay en la isla de Tenerife, como digo, de cómo durante estos 4 años han quedado paralizados. Todo era simplemente equipar y poner en marcha el Hospital del Norte, el Hospital del Sur, y además, fíjate todo lo que solucionaría, no solamente de colapso de cola, sino de sufrimiento de la gente que tiene que ir, por ejemplo, a darse una quimioterapia y está, vive en Garachico o vive en Icod, y tiene que llegar hasta el hospital universitario, y a veces llegas allí y pues las analíticas no están para que te dan una nueva sesión de quimio, ¿no? O sea, lo pongo como ejemplo de tantas y tantas cosas que al final obligan no solamente a desplazarse, sino a añadir un sufrimiento añadido, ¿no?
Cierto que los desplazamientos...
Yo creo que se podría solucionar relativamente fácil, ¿no?
Bastante fácil, bastante fácil. Por la verdad es que el tema sanitario es una cosa que me sorprende, pero hablaremos con detenimiento cuando yo me la haya leído a fondo. De verdad que hay propuestas muy concretas que a mí me parecen muy, muy claras y muy necesarias para Tenerife, y otras no tanto, pero bueno, la hablaremos cuando lo estudiemos en profundidad. Ahora hay una cosa que me llama mucho la atención, que dentro de la estructura fisiológica del programa aparecen unos cuadritos remarcados, unos sombreados donde están las propuestas, y después unas concentraciones de propuestas agresivas o duras o quizás relevantes que queréis resaltar. Y hay una de ellas que me ha llamado la atención, porque dice: propuestas de la sociedad para realizar al puerto de la Cruz, a relanzar al puerto de la Cruz como motor turístico del norte de Tenerife. Es el único municipio en el que tienes un cuadrito de esto, con unas propuestas muy concretas y muy claras que yo voy a pasar a leer. Regeneración de la playa Martiana, apertura de la ampliación del jardín botánico, centros de evento con el impulso del Parque San Francisco, red de saneamiento de la ciudad turística, puerto comercial, turístico, deportivo y pesquero de Puerto de la Cruz. Es como si hubiese habido un Kit Kat de 4 años, porque todo esto estaba en marcha en el año 19.
Bueno, tantos proyectos que estaban en marcha y que habrían estado culminados después de estos 4 años, pero que el Cabildo de Tenerife, el Partido Socialista que gobierna en el Cabildo de Tenerife, y no sé si en el Puerto de la Cruz, no le han puesto suficiente interés, tampoco el alcalde, pero lo cierto es que no han salido adelante y son proyectos fundamentales para relanzar el Puerto de la Cruz como motor económico del norte de Tenerife, que es fundamental. El puerto, además, que fue en su momento, y en fin, ¿qué te voy a contar a ti? Tú sabes que yo me crié en el Puerto de la Cruz, era cosmopolita, vanguardista, y creo que se puede volver creo que tiene un potencial tan grande y tan importante, no solamente para el puerto, para el municipio del puerto, sino para toda la zona, para toda la comarca y para el norte de Tenerife, que es esencial abordarlo, además, sin ningún tipo de... Ya no digo de dudas, porque yo creo que nadie tiene dudas en que hay que abordar estos proyectos, sino de dilación. O sea, es importantísimo darle un impulso de un turismo sostenible, que es el turismo que siempre ha entendido el Puerto de la Cruz, ¿no? Pero bueno, no nos olvidamos del sur, porque está también toda la parte de regeneración de los espacios urbanos en el sur de Tenerife. En fin, vemos como lo que está pasando en Los Cristianos, ¿no? Es desolador ver cómo se van abandonando. ¿Cómo le pedimos a los hoteleros un esfuerzo, que es importante que se haga, de reforma, de regeneración de los hoteles y de los espacios privados? Pero es que tiene que estar la administración para que los espacios públicos, los espacios comunitarios, las actividades también y aquellos equipamientos estén a la última, ¿no? Y estén en la categoría, en las necesidades que demanda la ciudadanía, primero los portuenses y también ese turismo, que puede ser un motor fundamental y que debe volver a ser un motor para el norte de Tenerife.
Rosa, yo tendría un montón de preguntas, pero sé que tienes tiempo, y además tienes poco tiempo, y a mí me gustaría tenerte aquí para hacer un desglose. Y además, estoy leyendo a la vez que hablo contigo y te estoy escuchando algunas cosas del programa. Esto es un programa de gobierno, decía, aquí no es propuesta, aquí vamos a hacer tin tan ton ton.
Yo lo dije, esto no es un programa electoral, es el programa de gobierno, y por eso es un programa abierto, porque es un programa para los próximos no 4 años, un programa para los próximos 8 años. Un programa que tiene actuaciones a corto plazo, pero sobre todo tiene una mirada puesta en volver a recuperar la fuerza de Tenerife, a que Tenerife vuelva a ser el líder, liderar el impulso económico de Canarias. Y eso es lo que tenemos que aspirar como tinerfeños, a volver a recuperar el orgullo de ser tinerfeño, la dinamización económica y, por lo tanto, sacar a nuestra gente, que lo está pasando muy mal, que no llega a final de mes, que hay una enorme precariedad en el empleo, y que estamos como rendidos, ¿no? Sí, yo creo que no podemos resignarnos. Y ese es un documento, ese es un programa de gobierno para la isla de Tenerife para los próximos no 4, sino 8 años. Y como tú dices, no es un programa electoral, es un programa de gobierno para el día 29 empezar a gobernar.
Pues doña Rosa, me refiero. Doña Rosa Dávila, yo la invito a que venga un día, deme 15 días. Es el primer programa que me ha llegado. Ya le pedí ayer, según empecé a leer el programa de Coalición Canaria, ya me puse en contacto con los demás y todavía no lo tienen. Algunos están pendientes
no,
de que...
No, yo me he adelantado. Nosotros hemos ido adelantando mucho trabajo, y porque nuestra aspiración es ganar las elecciones el próximo 28 de mayo, donde bueno, pues hay una cita con las urnas, y que el pueblo de Tenerife decida, elija, y nosotros nos estamos preparando, porque es nuestra ilusión, y no solamente nuestra ilusión, sino también creemos que somos la opción, que sea un partido de aquí, un partido de Canarias, el que gobierne la institución más importante de Tenerife, que es el Cabildo de Tenerife, y volvamos a recuperar la fuerza que esta isla necesita.
Pues ya le voy a dar un empujoncito a Coalición Canaria, porque la respuesta que he obtenido de los otros partidos ha sido: estamos pendientes que un nombre de una calle de Madrid nos autorice.
No, a mí no
usted,
me autoriza
nada. Ustedes no tenéis necesidad de esperar a eso.
No, esto llevamos un año.
Pero es la verdad, Rosa, ha sido la respuesta sí. Que me han dado. Estamos pendientes de que un nombre de una calle de Madrid, en unos casos una y en otros casos otra, Génova y Ferraz, nos autoricen.
No, no, aquí, mira, hasta...
Me quedé muerto cuando me lo dijeron. Digo, ¡ah, eso no puede ser, eso no puede ser!
Pues fíjate, lo estás diciendo tú. Esto llevamos un año, y si vas al documento, sí, porque sé que tienes interés, al documento de la ponencia que hicimos en nuestro congreso, ya había un avance muy importante de un documento que hacía, de alguna manera, era el esbozo de ese programa de electoral y de gobierno, y bueno, han sido muchas las reuniones de Tenerife Te Necesita, reuniones con los sectores, sobre una base que se ha ido enriqueciendo, y que digo que tengo que agradecer todas las aportaciones, primero al equipo de trabajo que ha estado liderado por Carlos Alonso, a todo el esfuerzo de Francisco Linares y de todo el partido y sus comisiones sectoriales, y a toda la ciudadanía que ha podido colaborar y a la que sigo invitando para que colaboren, porque es un documento abierto donde todas las aportaciones son muy enriquecedoras, todas las sugerencias, incluso las más críticas. Siempre se aprende muchísimo y la puedes trasladar a un documento que lo que aspiramos es a poderlo cumplir, y como ves tienen acciones muy concretas que iremos incluso concretando aún más con proyectos presupuestarios, es decir, esto lo vamos a hacer en este momento con este dinero y este es nuestro compromiso, para que la gente después también nos pueda evaluar si estamos en las tareas de gobierno.
La ficha económica, el dinerito, ¿dónde va a salir y en qué anualidad se va?
Es que me pierde mi
¿qué le vamos a hacer?
Haber sido consejera de Hacienda.
De formación profesional, pero es una garantía de que las promesas se pueden cumplir, el tener previsto de dónde se van a sacar los fondos para hacerla realidad. Doña Rosa Dávila, candidata de Coalición Canaria a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Invitada queda cuando tenga huequito de venirse por aquí y profundizar en el programa de gobierno que nos ofrecían desde este pasado lunes.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos.
Primera pausa musical de la mañana de hoy. Shawn Mendes, Treat You Better.
I won't lie to you. I know he's just not right for you. And you could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want. And you're spending all your time in this wrong situation, and anytime you want it to stop. I know I can treat you better than he can, and any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted crime when you should be with me instead? I know I can treat you better than he can.
I'll stop time for you the second you say you'd like me to. I just wanna give you the loving that you're missing, baby, just to wake up with you will be everything I need, and this could be so different. Tell me what you want to do.
Cause I know I can treat you better than he can. I'll never.
treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Tell me, why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you
Bueno, pues un poquito tarde para lo que yo había quedado con ella, pero como es colaboradora habitual de la casa y una gran amiga cada día más, me ha hecho el favor de atender la llamada telefónica. Doña Verónica Meseguer, consejera del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, muy buenos días.
¿Estás buenos ahí? Días, muy buenos días.
Encima que te he puesto por las nubes, digo, la he tenido esperando ahí un tiempo, pero bueno, la espera ha sido positiva porque estábamos hablando con Rosa Dávila, es decir, que tampoco de Coalición Canaria tiro porque me toca.
Qué bueno.
Ya verás
bueno.
Tú los haters hoy. Vendido, eres un vendido, dale el programa para Coalición, dale.
No, pero eso no es verdad porque tú siempre tienes pluralidad ahí, política, civil, así que nada, eso... Imposible. Quien te conozca y te oiga sabe que eso no es así.
Eso es verdad, quien me conozca, pero el que no me conoce hoy está quedando
bueno,
esto muy...
Bueno, pero eso pasa mucho, que quien no conoce pues le gusta
complicado.
Hablar sin saber.
Es muy complicado que día a día estas tres horas de radio en directo la consigamos equilibrar. Pero bueno, tú sabes que la vocación está en la intención y vamos a ver si lo conseguimos. De todas maneras, hoy la actualidad manda y el pleno extraordinario del Cabildo de Tenerife, donde se va a tratar la implicación directa del consejero, ex director insular de deporte, el señor Pérez Peña, en todo este tema del caso mediador, que algunos ya empiezan a llamar caso cuarteles. Pero en Tenerife estamos centrándonos hoy en el tema que afecta al Cabildo Insular de Tenerife y la conexión del director insular y el mediador Navarro Tacoronte con nuestro querido presidente don Pedro Martín. Y Verónica ha estado estudiando a fondo el tema, ¿no es verdad?
Sí, la verdad que sí, que llevamos un tiempito pues buscando cositas, investigando, mirando contratos. Pero aquí lo importante, Diego, no es el tema de solamente que haya afectado al erario público, que para nosotros ya ha afectado, en el sentido, en un principio dijeron que esto no era nada del Cabildo, que era un tema personal entre el exdirector y Antonio Navarro, pero cuando tú ostentas un cargo público y utilizas tu cargo público para hacer supuestos negocios, ¿no?, y beneficiarte de algunas cuestiones, pues ya no es un tema personal, es un tema del propio Cabildo. Además, sin olvidarnos que ese puesto lo puso a dedo Pedro Martín, con lo cual era de su confianza. De momento es verdad que no hemos visto nada en los contratos. Hemos pedido más en cuestión con el tema sobre todo de coches en todas las áreas. No nos han dado las empresas, habría otra vez que volver a preguntar y seguir investigando. Pero mira, esa no es solamente la cuestión, Diego. La cuestión es que al parecer Pedro Martín sabía de hace tiempo, probablemente más de un año, lo que estaba pasando con el exdirector de deportes y no hizo nada. Supuestamente lo sabía y no hizo nada. Así lo relatan varios testigos, y bueno, cuando habla de contundencia, hemos sido contundentes y demás, pues no sé hasta qué punto han sido contundentes, porque ha seguido manteniendo ahí a alguien que bueno, que era de confianza de él y confianza del alcalde de La Matanza, de Ignacio. Entonces, bueno, nos crea muchas dudas, porque además él ha ido cambiando su versión. En un principio decía que no lo conocía, después decía que no era amigo, después decía que sí, que lo había recibido, pero sin cita, cuando muchos de los colectivos que probablemente me estén escuchando saben que para tener una cita con Pedro Martín es casi imposible. Hay algunos que ni lo han recibido en estos 4 años. Después decía en un pleno que le había llegado mensajes de este señor, pero que no le había contestado. No sé, ha ido dejando esa duda, ¿no? Ha ido cambiando, porque si uno no tiene nada a esconder, pues mira, me reuní con él y ya está, ¿sabes? El problema, porque es normal un político
una política tiene que reunirse y nosotros antes de reunirnos no estamos pidiendo los antecedentes de nadie, por supuesto. Pero claro, nos deja pues esa duda, porque no ha sido claro ni transparente desde un principio.
¿La repercusión de este caso afectará a la época en la que Pedro Martín era alcalde de Isora? Porque hoy he leído en el Canarias 7 y he oído un audio que aparece en la versión digital donde se involucra una concejal directamente en la época 2015-2019.
También... Sí, él además decía que no se iba a encontrar nada en Guía. La verdad que nosotros no hemos trabajado tan atrás, nos hemos centrado en el Cabildo, pero sí, al parecer por lo que dicen los medios... hay una conexión también con Guía, que él decía que no había ningún tipo de conexión, pero ahí hay una concejala de su gobierno que acudía a un acto de Navarro y además habían unos intercambios entre el abogado Plácido y Navarro hablando de esta chica, ¿no? Bueno, por eso digo que cada vez va saliendo más información y no... El presidente no aclara. Él quiere llevarlo a que efectivamente en el Cabildo no ha habido nada, pero claro, hay que recordar que Ángel Pérez entró el 15 de septiembre y el diciembre ya estaba denunciando a Navarro, en diciembre del mismo año, el del 2021. Ha estado prácticamente un año y pico en el Cabildo. Es verdad que también nos dijo que la consejera que no tenía ningún tipo de influencia en los contratos, pero cuando yo pido los contratos, efectivamente él firma y como órgano contratador, o sea, no la consejera, él muchas veces firma, se queda hasta él, por lo cual también no vamos a ver, a nosotros nos dan una información que nos dejan siempre dudando. O sea, bueno, es por eso que hemos pedido nosotros lo habíamos pedido hace mucho, ¿no? Cuando lo cesaron queríamos saber por qué lo habían cesado. Porque sobre todo el área de deporte se vuelve a quedar nuevamente coja y en mi caso yo tengo que fiscalizar el deporte de Tenerife. Pero claro, han salido tantas informaciones que uno ya, pues bueno, vamos a ver qué nos cuentan hoy sobre todo lo que ha salido.
¿Tienes esperanza de que vaya a aportarse alguna información que clarifique este tema o simplemente el objetivo del Partido Socialista del Cabildo de Tenerife es cubrir el expediente con un pleno extraordinario que van a cerrar el contenido en falso y que al final esperarán que la opinión pública se olvide de este caso y que no le pase factura en las urnas?
A ver, por cómo he visto el proceder en estos casos del Partido Socialista cuando les pasa algo a ellos, como se dice, ¿no? Enterrar la, ¿no? Avestruz, el efecto avestruz, ¿no? Entierro la cabeza y que pase el problema. Va a ser eso, lo más seguro, ellos van a intentar que esto pase, que no se oiga mucho y que no afecte tanto en las urnas. Pero claro, es lo que yo he dicho muchas veces, aquí la vara de medir es tan diferente de ellos contra otros partidos, y pongo el caso de Fernando Clavijo. A Fernando Clavijo le hicieron una persecución, llevándolo, utilizando los juzgados para hacer política, poniendo en portadas de periódico su cabeza cortada, volviendo, o sea, se archivaban cosas y volvían otra vez a recurrir para que se mantuviera abierto y decir que éramos todos, porque no solamente él, sino todos unos corruptos. Y después hablan ellos de contundencia, ¿no? Tú dices, ¿dónde está la vara de medir? Primero, la presunción de inocencia, por supuesto. Y eso siempre lo hemos defendido nosotros. Ellos no, ellos nunca, ellos nos han señalado. Ellos hablan de que nosotros, el tú más, ¿no? Su defensa siempre es tú más, porque ustedes hicieron, mire, pero estamos hablando de hoy, de la actualidad, y la actualidad son ustedes. Y esa es la realidad. ¿Qué ha pasado con los 4 millones de euros de las mascarillas? ¿Qué ha pasado?
Que están buscando porque el dinero, lo van a rescatar, dicen el
que pues ese es el proceder del PSOE. Ya está, son 4 millones, no sabemos qué ha pasado y ya está, no se habla más de las mascarillas porque ellos lo tapan absolutamente todo. Pero eso ha afectado al erario público, esos son 4 millones de los canarios. Entonces, que lo más seguro que intenten atallarlo, que intenten redirigir, bueno, es la, como digo yo, el juego político y intentar, pero que hay que asumir responsabilidades. Y el exdirector de deportes era personal de confianza, puesto a dedo por Pedro Martín. Y yo estoy diciendo de responsabilidades penales. No estamos hablando de nada de eso, porque de hecho hay una pieza separada del sumario que está investigando a cargos del Cabildo, altos cargos del Cabildo. Pues hay una investigación en secreto. O sea, pero eso son la justicia, yo que lo lleve, que lo tenga que llevar, y que lo investigue. Nosotros estamos hablando de responsabilidades políticas. Nadie ha hablado y ha dicho, mire, esto es gravísimo, contundencia en los delitos. Además, cada más información que ha salido sigue todavía diciendo, no, esto es un tema del exdirector que elige mal a sus amigos. Mire, perdone, lo puso usted a dedo.
También,
lo puso usted a dedo.
También,
usted
elige malo, también elige usted mal a sus amigos, entonces, ¿no?
Efectivamente. También elige usted mal a las personas que pone usted ahí. Me explico. Entonces, siempre es esa vara. Esa, para nosotros no tanto, pero para los otros es un horror. Yo siempre me pongo y es triste, pero si nos hubiera pasado a nosotros, Diego... bueno,
otro gallo hubiera cantado, sí, y a maltrato también hubiese sido diferente.
Bueno.
Pues Verónica,
bueno,
¿qué te digo? Que a las 12 empieza el pleno, que creo que tienes alguna actividad previa, así que mañana te veo y nos cuentas sí. En qué concluyó todo este tema, que yo entiendo que va a quedar en nada, que va a ser una cortinita, que van a tapar el tema de la mejor manera. Y la opinión pública, de verdad, llamo la atención de que tengamos espíritu crítico, que pongamos el listón un poquito más alto a nuestros representantes públicos y que no olvidemos este tipo de cosas. Que... Sí. Decía Marx que cuando no conozca los hechos, llévate por las anécdotas, y esto ya no es una anécdota, esto es un poquito vergonzoso.
Exacto.
Doña Verónica Beseguer, ¿qué le digo? Que suerte, buen día y mañana nos vemos.
Gracias, amigo, un abrazo para todos tus oyentes.
Pues volvemos al día habitual de todos los miércoles a hablar de economía y comercio con nuestro querido colaborador don Ignacio Gómez Bursaco. Buenos días, Ignacio.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
La semana pasada fue el jueves, pero hoy volvemos al miércoles.
Sí, hoy volvemos a nuestra día de la semana habitual.
Y hoy traes un tema que es de actualidad máxima, así que sí, vamos a dejar la vivienda para otro día, ¿no?
Sí, vamos a dejar la vivienda.
En función de que la ley de la vivienda salga para adelante, pero no, pero las reformas de pensiones hoy están de actualidad.
Sí, hoy sí están de actualidad. Estas noticias que estamos conociendo en los últimos días sobre las intenciones del gobierno de España, con el beneplácito también de la parte sindical, y el rechazo, no muy fuerte, aparentoso, vamos a llamarlo así, de la gran patronal. Porque yo sinceramente creo que la COE me parece que lo que representa son los intereses de los grandes y no de los millones de pequeños autónomos o pequeños empresarios
que también están pasando. En contra, ¿eh? También están
sí,
en contra.
Sí, ellos están en contra, pero como realmente la voz es la de los grandes empresarios o el de su representante empresarial, que es el que hace las declaraciones, y ya te digo, no de forma muy contundente,
el
ni hablando
exacto, el bien pagado,
pues bueno, pues así les va a las empresas y así les va a muchísimos autónomos, ¿no? Y realmente, más que entrar en detalles de cifras, de recargos, de porcentajes, de cuotas solidarias y demás, que eso nuestros oyentes lo pueden encontrar y lo estarán viendo en las noticias.
Y en sus nóminas.
Y en sus nóminas. Sí, lo que pasa es que las nóminas, ahí va a haber un detalle, como siempre hablamos, que trabajamos o funciona la ilusión monetaria. Es decir, si tú no ves que algo te ingresan y luego te lo quitan, pues no te das cuenta. ¿Quién detecta esto? Pues las empresas, precisamente, o el autónomo. Esas empresas, esos empresarios o esos autónomos que van a ver cómo se recargan los cuotas sociales.
El coste total de la mano de obra.
De la mano de obra.
Sí lo nota.
Tanto de aquellos trabajadores que tengan un sueldo mediano, un sueldo pequeño, como a partir de ahora aquellos que tengan un sueldo más elevado. Y por lo tanto estamos pensando en empresas también. Si tú tienes si tú cobras un sueldo elevado y tienes trabajadores a los que les pagas un gran sueldo, y estamos hablando más de 50.000 euros, 60.000, 70.000, no estoy pensando en especuladores capitalistas ni financieros que ganan en bolsa. Estoy pensando en muchísimos ingenieros, médicos, abogados, profesionales, trabajadores del sector del metal, de la construcción, trabajadores especializados que trabajan desde una plataforma petrolífera a un astillero. También hay mucha gente de ese tipo.
De más de 50.000 euros hay mucha gente, más de la que pensamos.
Más de la que pensamos, y que sus empresas van a ver cómo, y ellos también lo van a notar en sus nóminas, cómo van a tener que cotizar y pagar más por esos sueldos que hasta ahora estaban exentos de determinadas cargas,
a sobre todo en el pago, importe,
exacto,
hasta el tope cotizaban y después a partir de
ahí, y a partir ya no tenía más allá del IRPF y de lo que le carguen, que eso es otro capítulo, y ahora no, ahora también van a tener que sus empresas pagar por ellos, y ellos también la parte proporcional que le corresponde, el porcentaje que le corresponde, pero que es pequeño dentro de las nóminas, pues por esos sueldos que elevados que están cobrando. Bueno, al final, para no cansar a nuestra audiencia ni entrar en muchos detalles, estamos hablando que a toda esa masa de trabajadores se les va a detraer 15.000 millones de euros al año con esta reformita que se saca el gobierno de la manga.
Y que no cubre el incremento del gasto en pensiones.
Es que no cubre, pero es que claro, al final el debate es como sociedad, ¿qué hacemos? Es decir, seguimos sobrecargando, y estoy pensando sobre todo en las generaciones más jóvenes, y sobre todo aquellas que se han esforzado más, que están estudiando, que son trabajadoras, que son emprendedores, autónomos, que estamos viendo que están muchas veces con la soga al cuello, que no tienen otra salida, otra alternativa laboral, y bueno, pues se lanzan a la emprendeduría, pequeñas empresas que pueden tener una trayectoria familiar o... Bueno, que en los últimos años pues han podido sobrevivir, consolidarse y salir adelante. En definitiva, estoy hablando de personas pues que ahora mismo puedan tener 25, 30, 35, 40 años y que sobre ellos se les carga el peso de una sociedad y de unas generaciones como son las nuestras, Diego, la generación del baby boom,
que ya se va acercando peligrosamente
a las puertas de la jubilación, más todos los que ya están jubilados, y a los que de ninguna forma, y esto hay que decirlo así con claridad, se les quiere hacer pagar el coste que tiene la situación económica actual. Es decir, ya pasó con la crisis del 2008. Los jubilados, aunque ayudaran a sus hijos y tal, como te voy a comentar antes con Tachi, lo cierto es que fue una de las capas de la población que mejor escapó de esa crisis financiera de 2008. Y volvemos otra vez a lo mismo. Estamos en una situación donde los recursos no dan para más y no quieres tocar a esa población envejecida, porque estamos hablando de muchos millones de votos, porque en definitiva aquí esto es un juego electoral. Es decir, yo no toco a una masa de población enorme, porque si la toco en el sentido de, pues miren, no le puedo revalorizar las pensiones, tengo que recortar de alguna forma porque el sistema no da para más. Y como esos son muchos millones de votos, y eso significa cambios de gobierno seguro, ya le pasó a Zapatero en su momento, pues por supuesto nadie se mete con eso, y lo que se intenta es que esos colectivos de millones de personas más o menos estén tranquilitos. Y como hay que conseguir dinero, pues ¿de dónde se consigue? Pues de esa masa trabajadora a la que haces este recargo de 15.000 millones. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces esos recargos se los estás pasando a la empresa, como la gente no lo ve. No ve la ilusión monetaria de decir, contra, me paga, gano 3.000, pero me están quitando 1.500. Pues bueno, como eso no lo ve, ¿a quién se le pasa el muerto? A las empresas. Que esos sí son los que ven, por eso son los que están protestando. Cuando le están hablando de que le aumentan las cotizaciones, que ahora te voy a poner una tasa de solidaridad, que si tienes a empleados de más de no sé cuántos ingresos, pues también van a tener un recargo sin derecho después a ningún tipo de contraprestación en forma de pensión. Es decir, simplemente porque eres un buen profesional y ganas dinero, te voy a quitar el dinero y no piensas que
sin
vas
que
a tener...
Sin que lo sepas, además. Te lo voy a quitar a través de tu empresa que te va a penalizar, exacto, en el costo de tu
para
hora.
Para que dentro de lo posible, electoralmente tampoco me perjudique. No está... Y bueno, ¿quién se va a dar cuenta? Los que son empresarios, los que son autónomos. Vale, muy bien, pues esos votos los pierdo. Sí, esos van a votar al
ya
PP.
Ya los tenía perdidos.
Yo los tengo perdidos. Esos van a votar al PP o a Vox o a un Ciudadanos o a cualquier otro. Esos no son los míos. Los míos son... la parte que vive, ya te digo, de la pensión, de los subsidiarios, los empleados públicos, que también pues tienen formas de librarse de este tipo de historias a base de sus convenios y sus negociaciones, y su capacidad y su fortaleza, Y bueno, los que van a pagar el pato, pues ya te digo, pues son todas estas generaciones más jóvenes que se mueven en el mundo privado, y que tienen que salir adelante, tienen que ser competitivos.
¿Y a los funcionarios cómo les afecta? ¿A los funcionarios cómo les afecta? Porque estas normas que son para la seguridad social también son extrapolables a las mutualidades.
Sí, sí, afecta.
Porque los funcionarios, no olvidemos que se jubilan a través de una mutualidad de funcionarios. No van a la tesorería de la seguridad social.
Sí, pero ya sabemos que los funcionarios, muchos políticos son funcionarios, vienen del mundo funcionarial, pues enseguida buscan soluciones a aquellos temas que les puedan afectar de una u otra forma. Y lo estamos viendo, y no vamos a entrar aquí porque si no nos vamos a desviar.
Todos los días.
Lo estamos viendo todos los días. Entonces, desgraciadamente, en esta sociedad y con este tema de reforma de pensiones, que recuerdo que el sistema de pensiones de España, que se aplica en España, es de los más generosos en el mundo occidental. La gente no se lo cree, pero es la realidad. En función de lo que aportas a lo largo de tu vida y lo que después recibes. Y a esto hay que añadir también el coste de la sanidad. En una población envejecida, pues nos estamos, el sistema sanitario público se está cargando, y eso lo ve cualquiera que va a un hospital o a un centro de salud y vas con los ojos abiertos observando la realidad, cómo ese sistema sanitario también se va sobrecargando de personas mayores, de personas ya de edades avanzadas, que son las que además generan la mayor parte del gasto farmacéutico. Y volvemos a lo mismo, las generaciones jóvenes que están aportando al sostenimiento de ese sistema, se encuentra que aquellas veces que tienen que recurrir a la sanidad pública, pues bueno, pues no reciben el servicio que ellos consideran que deben recibir en función de lo que están aportando. Y al final se acaban contratando pólizas en la sanidad privada para intentar tener un servicio para sí y para su familia y para sus hijos un poco más rápido. Y con un trato un poco más conveniente, porque la sanidad pública te da un buen, te tratan bien, te gestionan bien tus enfermedades cuando te toca. Es decir, aquí los problemas de la gente no es que no sean buenos profesionales. El problema muchas veces es lo que se tarda en que te atiendan, sobre todo en el caso de las especialidades, y luego todo lo relacionado con la parte alojativa, hostelería y demás en los hospitales, no digamos ya el tema de urgencias, que eso ya parece un problema crónico que nadie afronta, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la realidad, Diego, y eso es lo que quería llamar la atención, más allá de entrar en cifras, porcentajes y lo que le van a cobrar el 1,2 más a fulano y el 3% más a mengano, es esa reflexión sobre ese impacto en la sociedad, cómo a través de medidas políticas, muchas veces impulsadas por políticos jóvenes, pero que al final, bueno, primero están pensando en su sillón y luego están pensando en su generación, ¿no? ¿Y las consecuencias de todo esto cuáles son? Pues datos como el de una encuesta que se hizo el año pasado, se hizo pública, la Fundación SM, donde dice que el 74% de los jóvenes españoles se han planteado marcharse de España a otro país porque lo que ven aquí, por distintas razones, porque lo que ven aquí pues no les convence. Muchos porque no encuentran, y los datos los tengo por aquí, el 37% para mejorar su calidad de vida. Porque al final este dinero que te quitan en tu etapa de, digamos, de juventud o de madurez joven, vamos a llamarlo así, estas edades de 40, si te quitan ese dinero, significa que vas a tener peor calidad de vida, le vas a dar peores recursos a tus hijos si los llegas a tener o puedes montar una familia, vas a tener menos capacidad de ahorro para cuando precisamente seas mayor puedas tener algunos recursos adicionales más allá de esa pensión que dice que te van a dar. Bueno, pues si al final el dinero te lo van quitando, si no es por impuestos, por cotizaciones, por un lado y por otro, porque aquí varitas mágicas no hay. Es decir, si yo tengo una tarta y a mí me quieren dar un trozo más grande, pues se lo tengo que quitar a otro.
Alguien tiene uno más pequeño.
Claro. Entonces, Solamente hagamos memoria nosotros como generación del baby boom de lo que ganábamos en su momento en los años 80 o 90, la capacidad de ahorro que tuvimos, pudimos pagar una casa y un apartamento, unos coches, dimos estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos que tengan hijos, no es mi caso, pero los que tengan hijos, que vean cuál va a ser la realidad de esos hijos ahora mismo. Y si pueden tener o pueden llevar el nivel de vida con la misma cualificación o mejor cualificación que la que pudiéramos tener nosotros en estos momentos. ¿Cuál es la realidad? Pues que mucha gente joven, sobre todo aquellos que están más preparados y cuyas familias han tenido a lo mejor más posibilidades, se han ido, se están yendo a otro país.
74% con intención de irse, más la...
tienen la mentalidad, eso significa que no están a gusto.
Que están valorándolo.
Claro, el 37% para mejorar su calidad de vida. Es decir, que lo que tienen no les convence. El 24% porque considera que en España no hay oportunidades de trabajar. Estamos hablando de un 24%, casi un cuarto de esos jóvenes encuestados. El 8% porque sus amigos, familias o parejas están fuera, ¿vale? Pues muy bien.
Eso está siempre así.
Y el 5% porque no les gusta su lugar de residencia. Pero los porcentajes mayores, el 37%...
Para abrirse un futuro.
Es para tener un futuro. Es decir, si yo tengo una formación que me ha costado muchísimo, que le he dedicado muchísimo, lo hemos visto ahora, por ejemplo, con el tema sanitario, esos médicos jóvenes que luego resulta que están mal pagados, o el caso de la enfermería.
Llevan años para yéndose las enfermeras fuera.
Por ejemplo, dice, pero ¿cómo voy a estar yo aquí a ver si ahora me hace un contrato de 5 días o ganando esto, pero gano esto, pero luego me lo acabas quitando en el impuesto, en no sé qué o en no sé cuánto? Si sé que en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en no sé dónde, o en Noruega o en Suecia, puedo tener mejores condiciones. ¿El problema es el idioma? Bueno, hasta cierto punto, a lo mejor hace unos años podía ser un problema mayor, pero por fortuna mucha gente joven hoy se maneja con los idiomas relativamente bien.
Y si a eso le sumas que la mayoría de los que se quedan aquí, su única aspiración es obtener una plaza de funcionario a través de una posición...
Claro,
pues dime tú, ¿quién va a volver este país en los próximos 10 años?
Claro, claro. Es que esto al final tiene sus consecuencias. Esto ya lo hemos visto en otros países, como todos los países latinoamericanos que han pasado crisis muy gordas. Empezaron los cubanos, pero ahí tienes ahora a los venezolanos, tienes a los argentinos, tienes a los bolivianos, a los ecuatorianos, que emigraron también de sus países porque realmente dice, oye, yo tengo unas capacidades. Bueno, no te quiero hablar todo el mundo marroquí, africano y demás. Es decir, la gente joven. Y yo lo entiendo, y es que lo haría. Claro, ¿quién no lo puede hacer ya? El que tiene 40, 45 años, 35...
Ya de por sí en esa edad la tentación de la aventura está, pues yo recuerdo también la posibilidad. Sí. O pero venía ya, a Canarias o me iba a Sudamérica.
Ya es más difícil que digas, mira, a tomar viento esto y me cojo y me voy con toda mi familia a otro sitio, a ver mundo. Y no solo a ver mundo, sino a labrarme un futuro mejor.
Pero que sea el 70% el que opina que tiene más perspectiva de futuro yéndose fuera de tu territorio nacional que quedándose en España, tiene WhatsApp.
Eso tiene, es que claro, es que al final la realidad es la que es. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ¿cuánta población es esta? ¿El 70 y pico esto? ¿Cuántos son? ¿2 millones? ¿3 millones? ¿5 millones?
Y le doy
millones.
Un bono para la PlayStation y un bono...
Es que Diego,
y una ayudita para la...
Y ahí
vamos escapando.
Y la ayudita del alquiler, y la ayudita de la PlayStation, y la ayudita de no sé cuánto, y con eso engatuso a unos cuantos.
Y lo lleno de becas que da hasta miedo la cantidad de becas que hay, ¿eh? De verdad te digo que como un estudiante se ponga a tramitar las becas que ofrece el Cabildo, el Gobierno Autónomo, el Ministerio de Educación, los ayuntamientos, empieza a sumar en todos los conceptos de beca que hay.
Sí, sí.
Que además no son incompatibles unas con otras.
Y va sumando.
Y va sumando y vamos, me quedo estudiando toda mi vida.
Vale. ¿Y qué es lo que pasa? Que luego, cuando terminan esos estudios que le ha costado un buen dinero a la sociedad a través de esto...
O para Gran Bretaña.
Pues me voy... Exacto. A Austria, a Gran Bretaña, a cualquier otro país europeo que... O a Dubái, o a 20.000 sitios... que te reciben con los brazos abiertos porque se han ahorrado tu formación, tus becas y tus historias. Y ahora, gracias por tu buena formación, ven aquí, mi niño, y ven a producir y ven a generar riqueza, empresas y empleo en nuestro país.
Que ya ha habido otro que está formado a costa de
exacto.
su
impuesto. Y ya a nosotros te daremos o la vivienda o te daremos buenas condiciones, que es lo que te cuenta cualquiera, que se va a otro sitio. Que pueden ser más fríos, que pueden ser peores, que la cultura, eso nadie lo quita. Pero al final la gente hace números y dice, oye, mira, pues me estoy 3 años en Dubái, por ponerte un ejemplo que está de moda, y resulta que soy ingeniero de no sé qué historia, y es que allí en 3 años ahorro, gano y ahorro lo que en España me costaría 15. Y ya veremos luego si vuelves a España. Lo mismo te puedo decir del que se ha ido a Gran Bretaña, o se ha ido a Alemania, o se ha ido a cualquier otro sitio. Antes iba pues a trabajos poco cualificados a estos países, pero ahora se está yendo precisamente mucha gente muy cualificada, muy brillante, y que no, que dice, oiga, que si yo he trabajado duro o he estudiado duro y tengo derecho a tener un salario de 80, 90 mil o 100 mil euros, si me quedo en España, es que, primero, conseguir que alguien me lo dé, segundo, para que después me lo sableen, pues mira, me voy a otro sitio. ¿Cómo luego nos va a extrañar que ante estas situaciones tenemos el caso de Ferrovial, que es muy famoso, que se ha puesto, no, es que se van las sedes. Oye, que una sede se marche, estamos hablando de directivos, estamos hablando no solamente de los impuestos que se dejan de pagar en España y demás, es que la sede de una gran empresa, de una multinacional, a su alrededor mueve mucho trabajo de alto nivel. Todos esos señores que
hacen también... Con alta imposición fiscal.
Exacto. Que pagan todos esos señores impuestos. También, ¿qué va? ¿Se van?
Donde residen pagan impuestos. Igual que a Shakira le decimos, si usted pasa mucho tiempo en Barcelona, pague usted aquí los impuestos, pues los secretarios, los ejecutivos están en,
claro, y por eso, y por
en
eso,
Países Bajos.
Y por eso está Shakira. Shakira está deseando quedarse en Barcelona. Sí. Deseandito. Sí. Se manda a mudar porque está hasta las narices. Y jugadores y demás. Bueno, es lo que tenemos. ¿Qué pasa? Que como sociedad, ya te digo, como ganan las mayorías, pues a mí, ¿me garantizas la pensión? ¿Que soy pensionista? Sí, aquí tienes mi voto. ¿Me garantizas el subsidio? Sí, aquí tienes mi voto.
Estado subsidiado. Ese es el gran problema del futuro de este país. Pues sí. ¿O encendemos las luces largas o vamos
a las luces largas están fundidas
hace tiempo, ¿no?
En mucha gente.
Ignacio, te digo que mientras que estaba hablando contigo, al ver que te escuchaba atentamente, me veías escribir una y otra vez, es porque los políticos están hoy revolucionados. Me van a dejar tirado en la tertulia. ¿Sí? Se me han caído dos. Si te quieres quedar, te invito.
¿A qué hora tienes la tertulia?
Después de que acabe con Pedro, que tiene que ir a la cárcel.
Ah. Bueno, pues
de visita, ¿eh? De visita.
Pues me quedo, venga.
Bueno, pues ahorita nos volvemos a encontrar.
Vale, perfecto entonces.
Bueno, pues esa sintonía nos indica que ya tenemos aquí a nuestro mohicano, a nuestro guerrero desde las trincheras ideológicas, don Pedro González. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal ve usted la situación de este país actualmente? Que han dejado la ley Mordaza sin tocar, ¿eh?
Bueno, pero es que yo creo que la ley Mordaza era lo que menos había que tocar.
¿Y cómo puede estar de acuerdo con Bildu y con IRC?
Que es mal llamada Mordaza.
Pues está de acuerdo con Bildu y IRC, lo van a llamar comunista
no,
dentro
a
de poco.
No, me van a llamar comunista porque yo durante un tiempo suelo pensar igual. Eso lo llamamos coherencia. Alguno es falta de creatividad, ¿no? Dicen desde la izquierda. ¿Por qué? Porque Bildu y Esquerra Republicana eran los que se manifestaban en contra de la ley de seguridad ciudadana.
Pero la política de Máximos la lleva. O pero, la quitamos pero, entera o no me dejan
no,
aquí
pero
las
eran los que se manifestaban en contra. Y la ley de seguridad ciudadana siempre se consideró por los cuerpos de seguridad como una herramienta útil, como todo posiblemente mejorable, pero útil para poder... realizar adecuadamente su servicio de seguridad a los ciudadanos. Ahora, de hecho, el Tribunal Constitucional vino a avalar la práctica totalidad de la ley. Entonces, era algo que no había que cambiar. Yo era eso mejorar, pero no tiene mayor sentido. Y eso no significa que yo esté a favor de Bildu. A lo mejor lo que hace es que Bildu ahora...
Bueno, coinciden en la postura. La ley está bien como está. Bildu dice que está bien como está. No hay que debatirla siquiera.
Ha venido a coincidir. ¿Por qué? Porque, fíjense ustedes, lo curioso del asunto. Quienes llevaron propuestas encascadas en todos los ayuntamientos, incluido el del Puerto de la Cruz, por ejemplo, para la eliminación de la ley de seguridad ciudadana, para la derogación, fue el Partido Socialista. que fue el que más la utilizó durante el confinamiento.
Y está muy enfadado porque había modificado 40 de esos 53 artículos, y consensuadas con hasta con el PNV, y se las han tumbado sus socios, que no son de fiar, por lo visto. Porque no, que, era o todo o nada. O me quitas todo lo que yo te digo o no te,
el que no,
o
no de, te dejo. El que no es de fiar es el Partido Socialista.
Vaya, hombre.
Hombre, que se lo digan al mediador, que lo han dejado tirado ahí. El Tito lo ha dejado tirado, ¿no? Y ahora quiere que se lo quieren comer, o se lo quiere comer solo, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es, precisamente, a quien no es de fiar es quien dice una cosa hoy, otra al mediodía, y es capaz de decir en rueda de prensa, oiga, es que eso lo dijo cuando era Pedro Sánchez, no cuando era presidente del gobierno. Como si fueran personas distintas.
Se viste de secretario general del Partido Socialista y es una función, y presidente del gobierno es otra, eso es entendible.
No, eso no es entendible, bueno. No, o no es de fiar, es decir.
Después se la cargó, la que dijo eso, después se la cargó y la quitó. Ah, se quitó de un plumazo dos vicepresidentes.
Bueno, y Ábalos a lo mejor se fue por otra cosa, ¿no?
Pues también le tocó una buena al señor Ábalos. Pero, ¿qué le pasó a Ábalos con las maletas de Delsi, por cierto? ¿Se ha llegado a enterar uno de...?
No, parece ser que el inspector, que era inspector o subinspector, que estaba en Baraja, que le tocó esta situación...
Lo promocionaron después.
Sí, como jefe del mando de Canarias, ¿no?
Sí,
de
lo promocionaron. Lo mandó para acá, sí.
Hombre, a lo mejor le tocaba promocionar, o a lo mejor suena un poco raro, ¿no? Que quien... Porque el único...
Nunca sabremos la verdad de aquellas maletas.
El
nunca.
Único que contó la verdad fue al que despidieron, que al pobre guardia de seguridad. El guarda jurado fue al que...
Eso suele pasar, al que cuenta la verdad se lo carga. Me ha venido ahí el guardia civil aquel que instituyó Marlaska porque dijo no hago una ilegalidad en un expediente...
Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos.
Se lo suelen cargar cuando dicen la verdad y se ponen firme.
Claro, es que... Vamos a ver. decía, creo que era el Papa Benedicto XVI... Ratzinger, cuando era Ratzinger, me parece, si no me equivoco, que fue él el que lo dijo, que en un mundo lleno de mentiras, decir la verdad supone un enorme sacrificio.
Un riesgo, desde luego. Hombre, desde luego.
Acuérdate aquello de en un mundo injusto, tener razón es una temeridad, es un peligro, ¿no?
Eso se lo leí otro día, yo no sé si era una reseña...
No sé si era de Quevedo.
Sí, se lo leía a Pedro Reverte, pero creo que es de Quevedo.
Creo que es de Quevedo, pero no de Quevedo el cantante, el que conocen los adolescentes hoy en día, ¿no? Bueno, cantante o autotunero.
El de
no sé cómo se dice hoy en día, ¿no?
Cantante de trapa. ¿Cómo de trapa urbano o urbano, no sé, sí, yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Autotuning, micrófonos tuneados.
Perdóname el chascarrillo. ¿Has visto lo de la cabra? El vídeo de la cabra con el autotune.
No. No lo he visto. Vale,
si te lo pongo... se ve...
De estos que mandan por redes,
sí,
¿no?
Sí, se ve una cabra...
Con un micro autotuneado y canta como Enrique Iglesias.
La cabra...
pero estaba cantando la cabra, la madre no, que la parió. Se murió.
Le ponen el autotune...
Es que eso hoy no se puede cantar, ¿eh?
Le ponen el autotune y se convierte en una cabra. A ver, esto aquí está, mira. Te voy a poner en el micro para que se oiga, a ver si se oye bien. ¿Ves la cabra?
Pero eso no es la de la Legión.
Que hoy en día la tecnología se maravilla.
Es que entre la cabra y Omar Montes no sé quién canta mejor.
No sé, porque no he estado yo en el concierto de Omar Montes. Pero a mí me resultó curioso cuando vi este vídeo, ¿no? Digo, mira, hasta yo podría cantar, que soy peor que la cabra cantando, ¿no?
La verdad es que sí.
Perdóname,
la tecnología es la tecnología.
El chascarrillo, pero hay que despertarse con humor, ¿no?
Oye, pues yo te di a elegir a ti de lo que queramos hablar hoy, porque yo lo de la ley de Mordaza sí te lo quería comentar, porque me llama mucho la atención que estéis posicionado Pedro González con los postulados de ERC.
Que no estoy posicionado, en todos casos ellos estarán posicionados conmigo, porque yo me he mantenido...
Estáis de acuerdo, ¿no? No hay que tocar la ley de Mordaza.
Me he mantenido igual a lo largo del tiempo, los que han ido bailando son ellos.
La única diferencia es que tú la llamas ley de seguridad ciudadana y ellos la llaman ley Mordaza, pero la postura es la misma. No hay que tocarla, está bien como está.
No, yo no estoy diciendo que no haya que tocarla. Lo que no hay es
Espera,
que...
tú eres más progresista que yo, porque no. Tú dices que se puede mejorar.
Claro, lo que no hay es que derogarla, que es distinto. Oye, yo no soy partidario, de, por ejemplo, de lo que fue en su día la ley Corcuera. Estos que hablan
la
de...
La patada en la puerta.
Que era la idea de la patada en la puerta,
era,
¿no?
Era un tema antiterrorista, ¿eh? Era para luchar contra el terrorismo.
Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que muchos defensores de los derechos humanos después, a la hora de la verdad, están de acuerdo con Bukelele, ¿no?
También es verdad. También es verdad.
Entonces, no, es claro, que... hasta que no te toca a ti.
¿Sabes lo que pasa? Que al final yo pienso que hay que legislar y porque la policía, ¿a quién protege? A los ciudadanos de bien, ¿no? Pasa que es que hay que definir quién son gente de bien y quién no son gente de bien. La gente que está cumpliendo con sus obligaciones. Yo he tenido situaciones, tengo 58, he tenido 20, he tenido 25, he tenido enfrentamientos con policías que no están haciendo su trabajo correctamente. Yo no he tenido nunca un problema. A mí no me han dado un palo, no me han dado un bolazo, no he estado en riesgo.
Vamos a ver, que se le dé medios a la policía. Primero que se le dé medios.
Protegen a los ciudadanos que están cumpliendo las normas.
Primero que se le dé medios. Medios legislativos, de efecto. Es decir, que las normas le permitan actuar. A veces creemos que un policía tiene la capacidad de reducir a una persona que se le enfrenta violentamente, a veces dopado como consecuencia del consumo de drogas, y se piensa que esto es reducir a una persona es arte de magia. No. Es que es muy complicado, ¿no? Y lo de la fuerza mínima indispensable es muy difícil. ¿Que hay abusones? Como todos los sitios. Oiga, eso se corrige también con medios. ¿Cómo van todos los policías en Estados Unidos? Tienen la cámara fija con geolocalizador en el coche y la cámara personal propia en el
chaleco.
En el chaleco.
¿Aquí no tienen ni chaleco antibala?
Aquí no te, a eso voy. No tienen chaleco antibala, pero tienen luces violetas en las entradas de las comisarías para que las que vayan a denunciar se sientan cómodas, ¿no? Oiga, no se gaste usted el dinero en luces violetas. A mí me gustaría saber quién es el fabricante, ¿no? De esas luces violetas, que a lo mejor...
No preguntes, por si te enteras.
A ver si ser un amigo del mediador. Y después resulta que no tiene ni siquiera para chalecos antibalas o chalecos anticorte.
O comprar pistolas que no sirven, que tienen un 30% de fallo. Eso me enteré el otro día y me quedé muerto. Para la Guardia Civil, ¿eh?
Claro, pistola. O no tiene los taser, ¿no? Oiga, no voy a pegar un tiro, pero por lo menos que pueda utilizar un taser. Que son las pistolas eléctricas, ¿no? Que efectivamente también tienen riesgos, como todo en la vida. Es decir, una persona por estrés también puede fallecer. Yo no estoy diciendo que se permita el abuso, pero evítelo dándole medio. Si usted tiene... España tendríamos un problema, porque le damos las cámaras y después no tenemos servidores donde guardar las imágenes, ¿no? O tenemos
la impresora, pero no tenemos los cartuchos para la tinta.
Claro, o no tenemos conexión, o no tenemos comisaría donde meterlo, porque no caben, ¿no? Es que uno va a cualquier comisaría y ve los armarios que tienen allí donde guardan los expedientes o donde tienen que guardar las sustancias decomisadas, y es que da pena y sentimiento. Ahora, no vayas a Hacienda. En Hacienda, el otro día vi un reportaje...
The Last Technology, los mejores ordenadores,
pero no solo los mejores ordenadores, sino que tienen salas como de control de estos de aeropuertos llenas de ordenadores, porque ahora, como todo, las inspecciones las pueden hacer telemáticas y los medios absolutamente avanzados para controlar cualquier movimiento de tarjeta de crédito.
Hasta los visum los van a controlar ya.
Bueno, ya los están controlando. No es que los vayan a controlar, ya los estaban controlando. Cualquier cosa que vaya por banco se controla. Y como además se ha limitado el efectivo, que además eso beneficia al banco, ¿no? Porque el dinero ya no lo tiene, pero y empobrece a la persona. Pero al margen de eso, lo que hace es, al reducir el efectivo, tiene un mayor control sobre la persona. Y ya no estamos hablando de permitir la defraudación, porque muchas veces nos sacan en televisión, en los medios de comunicación, a personajes famosos, supuestamente defraudadores, y permítame la expresión, leche cacharra. Interpretaciones absolutamente extrañas que se hace por parte de la unidad administrativa, que es la que recibe el incentivo.
Es publicidad gratuita de Hacienda.
¿La Hacienda?
La están usando como... Eso ya,
y,
ya,
y empezó, y empezó con aquella...
Pero Las Flores tenían razón. Es que Las Flores no sabía que había que hacer declaraciones de la renta.
Pero se hizo para promocionarlo. Entonces, vamos a ver, desde que... Lo he dicho en alguna que otra ocasión. Desde que un inspector de Hacienda, ya sea directa o indirectamente porque cobra la unidad administrativa, recibe remuneración como consecuencia de la cantidad que devenga para recaudar, se convierte en juez y parte.
No, lo he dicho varias veces y yo insisto, no es sobre lo que Hacienda recauda, sino sobre lo que el inspector denuncia.
Efectivamente, sobre el acta levantada. No, pero lo que hacen es, para evitar que sea directo, lo que cobra es toda la unidad. Pero claro, se vuelven belicosos.
Toda, decir, la unidad.
Si toda la unidad.
Todo a remar, todo a remar.
Todos a remar, es decir, y si alguno no levanta infracciones, bueno, pues y después, es que no quiero muchas veces decir lo que pienso, ¿no? Esto,
es una mala costumbre, hay que decir lo que uno piensa.
No, hay cosas que tiene uno que ser más comedido. Pero claro, es que tenemos el invento del supuesto derecho del Tribunal Económico Administrativo, que está compuesto también por inspectores de Hacienda designados por la propia administración, que, o sea, que si no les gusta el trabajo se lo quitan, con lo cual esa comisión de servicio... Sí. No,
eso de la comisión de servicio también tiene mucha manteca.
Esa comisión de servicio me la van a quitar y me van a quitar pues el suplemento que conlleva la misma. Entonces voy a ir...
Que a veces es casi como el salario.
O más. Entonces voy a ir con la línea oficial.
Es que claro, tienen
paralizado el expediente sin que puedas ir a un juez a que te corrija, pues 2, 3, 4, 5 y hasta 6 años, ¿no? Y mientras tanto, pues ese dinero no lo tienes por los que lo has tenido que adelantar, o incluso te han hecho quebrar la empresa como consecuencia de que a partir del día del minuto 1 que no has pagado un tiempo ya tienes el recargo. Yo he sido partidario, y creo que al final incluso haré una propuesta que caerá en saco roto, de crear un código de buenas prácticas de las administraciones públicas, pero de las administraciones tributarias. Estamos en un estado recaudatorio. Nosotros consideramos que 2 puntos porcentuales por encima del IPC de interés moratorio de un banco es abusivo. Me parece bien, pero es abusivo. Y eso lo dice un poder del Estado como es el judicial. Ahora, que la Hacienda Pública o la Tesorería cobren un 20% de recargo, eso es normal.
¿Cuando te pagan intereses de demora al interés que estabas hablando antes? ¿Como mucho?
No, al interés legal del dinero. Es decir, si yo pago a Hacienda porque me han hecho una inspección, he tenido que pagar y dentro de 5 años me tienen que devolver el dinero, no me lo devuelven al mismo interés que ellos me lo hubiesen cobrado.
No.
No,
es como un banco.
Pero te digo más. Fíjate lo que es rizar el rizo. Te devuelven el dinero, te da los intereses, pero tributas por esos intereses.
Como ingreso.
O sea,
en la renta de las personas físicas.
Tienes que pagarle al que ha cometido el error.
Son la leche.
Claro. Oye, pero es un estado recaudatorio.
Antes de irte, que tienes que irte a Tenerife 2 de visita, que conste que no vas preso.
Y espero.
¿Qué te parece? Que la semana que viene vamos a tener la moción de censura de Vox Tamames Vox, con intervención de Abascal y Tamames. Yo estoy deseando escuchar a Tamames sentadito en su mesa, a ver qué nos quiere contar. ¿Esto a quién va a venir?
Supongo que será en la tribuna, ¿no?
No, en una mesa abajo, donde están las taquígrafas.
¿Sí?
Sí, le van a poner una mesita ahí, está aprobado por la mesa del Congreso, le van a permitirnos subir a la tribuna de oradores, le van a poner una mesita bien mona. Donde está Chenique, al lado que están las taquígrafas, ahí lo van a poner. Como él va a dar su discurso y se va a ir. Bueno, se va a ir, se va a quedar.
Bueno, es verdad que la moción de censura de Pedro Sánchez no era diputado.
No lo era.
Una cosa curiosa, que las mociones de censura, tú puedes...
El candidato puede ser quien sea.
Puedes designar candidato a quien sea, ¿no? Vamos a ver, será una situación extraña.
¿No tienes interés en escuchar a Ramón Tamames? A ver qué análisis hace, porque el tipo no le ha dicho ni a Pascal, le ha dicho lo que va a contar.
Sí, bueno, vamos. Bueno, igual arremete también contra...
Va a estar divertido, yo creo.
Arremete también contra...
Pero eso en un club de la comedia está bien, pero en un Congreso de los Diputados.
Hombre, no deja de ser un excomunista.
Bueno, pero pasó por el CDS, ya el travestimiento...
Sí, pero bueno, pero fíjate que actualmente las personas más críticas que tienen relevancia pública o que tienen seguidores mediáticos contra el comunismo son precisamente los excomunistas.
Federico Jiménez Los Santos, que
ahí es voy, excomunista. Ahí voy.
Igual porque lo conocen bien desde dentro, ¿no?
A eso voy, porque saben lo que es. Porque saben lo que es. Y además son personas muy cultas, con lo cual el debate ideológico o los mensajes publicitarios del socialismo, del comunismo, pues los tumban inmediatamente, porque cuando van al fondo del asunto, él dice que el primer inventor del hambre oficial fue Carlos Marx, ¿no?
Hambre oficial, eso me gusta también.
Decían del hambre, yo le he añadido lo de oficial, ¿no? Lo del oficial es mío, ¿no? Porque el hambre es verdad que siempre ha existido, desgraciadamente. Siempre ha habido territorios en los que, por desgracia, se pasa hambre. pero el que el que convirtió el hambre como una cuestión de Estado, como una cuestión de control poblacional o de control de la población, control poblacional y control de la población, tanto para el número como para cómo se comporta la población, fue Carlos Marx, a través de una ideología del crecimiento del resentimiento por odio, del desprecio a aquel que progresa y del que se depende absolutamente del Estado, porque ya nada es de uno propio, salvo el del dirigente, ¿no? Ese sí tiene su gallina, como decía la semana pasada.
Bueno, como
¿no?
dirige el Estado, pues
claro, se dirige a sí mismo. Se confunde, ¿no? absolutamente todo.
Oye, pues entonces no confías en que la moción de censura de Vox vaya a surtir efecto y vaya a desgastar para el presidente del gobierno, ¿no?
No tengo yo mucho...
Al revés, ¿no? Igual le va a venir
Soy
bien.
Soy muy escéptico a ese respecto, por una sencilla razón. En el fango el PSOE se maneja bien. Sabe utilizar el victimismo y lanzar los mensajes. Hombre, es curioso porque es verdad que Vox asume un papel en el que dice: yo lo hago por España. Fíjense que ni siquiera llevo un militante mío como candidato, ¿no?
Yo creo que vos se ha equivocado, de verdad. Si le quería hacer daño a alguien, se lo va a hacer, claro, a sí mismo.
Del mismo modo que creo que el PP se equivocó en la anterior moción de censura. Creo que la anterior moción de censura...
Había que abstenerse como ahora.
Tenía que haberse abstenido. Como decía Cayetana Álvarez de Toledo.
Ay, que se le echa de menos, se le echa de menos.
Yo lo dije también que...
¿Tú la echas de menos?
Yo me gusta escucharla, me gusta...
¿La recupera Rajoy? Hay Rajoy, Feijó. Entre Feijó y Rajoy no sé qué.
No
hay
lo
confusión.
Sé. No lo sé si la recuperará o no, porque yo la verdad es que no estoy en eso.
Feijoy. Van a llamarle Feijoy. Oye, pues te dejamos que vayas a la cárcel a hacer lo que tengas que hacer. Y la semana que viene nos volvemos a meter en la trinchera.
Sí, sí. Este dice que era el hotel de los inocentes, ¿no?
¿La cárcel?
Sí. Bueno, no, nosotros no tenemos cárcel. Nosotros tenemos
centros penitenciarios.
O prisión, ¿no? Pero cárceles en otros países.
Pero que no son hoteles de 5 estrellas, no son todos.
No, por supuesto que no. Y nadie quiere estar ahí, ¿no?
Don Pedro González, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima.
Minutos para las 10 de la mañana en Canarias, 15 minutos para las 11 en la península. Buenos días, Eric de Pascual.
Buenos días, Diego. Buenos días, José. Buenos días, toda la audiencia. ¿Qué tal estáis todos?
Pues de salud mental, bien.
Sí.
De momento, somos el porcentaje de población que estamos llevando las cosas más o menos bien.
Y la física, espero que también, ¿no?
Sí. Bueno. Hoy me han dado una mala noticia. Que un amigo mío también, no solamente Martín Rivero, que ha fallecido en Madrid, un amigo mío de 55 años también ha perdido la vida también. En extrañas circunstancias.
Vaya,
no, es que está la cosa chunguila, tanto lo físico como lo mental, ¿no? La gente está muy, muy tocadita.
Bueno, hoy voy a hablar de la hipergamia.
Al final vas a hablar de eso.
Sí, ¿tienes idea de lo que es?
Yo no tengo ni idea, pero vale. Me lo decías ayer, digo, y esto dicen, es que nos va a hacer falta una hora. Digo, pues hacemos como Netflix, 2 temporadas.
Bueno.
Parte 1, parte 2.
Es que claro, hoy vamos a hablar del aspecto más importante de la psicología femenina, en las relaciones entre hombre y mujer.
Eso es complicado, ¿eh?
Sí. Si ignoras lo que es la hipergamia, necesitas absolutamente oír el programa de hoy.
Bueno, el de hoy y el de la semana que viene, porque no vamos a acabar de hablar de la hipergamia hoy, seguro.
Claro.
Porque ya el enunciado que has hecho ya me dice a mí que complejo es el tema.
Pues sí, porque si eres un hombre, la hipergamia es el mecanismo que debes conocer si no quieres que te dejen sin entender lo que te ha pasado.
¿Y hay maneras de entender a una mujer alguna vez?
Pues sí.
Después de lo que me ha pasado.
Escuchando este programa. Y si eres mujer, es un aspecto de tu personalidad que debes dominar si no quieres terminar soltera con 30 años.
Así o que, con 40.
Bueno, entre los
¿qué
30...
¿Qué es la hipergamia? Porque a mí el nombre ya me suena a griego, pero hipergamia es mucho de algo.
Vale. Es la tendencia, sobre todo se observa en mujeres, ¿no? Es la tendencia en buscar una pareja superior a ellas. Tanto en términos de estatus socioeconómicos como en criterios físicos. Por lo general, ¿no? Una cajera o una persona que sea una oficinista, una mujer no reza con, no sueña con casarse con otro cajero o con otro oficinista, ¿vale? No sueña con juntarse con alguien como ella. Entonces, buscan un hombre más diplomado y con más favorecido económicamente, y eso es lo que es la hipergamia.
Pero eso no es de ahora, eso es la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, siempre la mujer ha buscado un polo por protección, pero con los tiempos que corren eso es al revés, ¿no? Las mujeres hay que empoderarlas, o se quieren empoderar, o están empoderadas.
Están. Y para entender todo...
Un concepto un poquito antiguo, tener que buscar una persona que complemente tu vida, ¿no? Es decir...
No, cuidado. Antiguo y no tan antiguo. Es súper presente esto. ¿Vale?
Cosa que no está bien que se diga. Habrá que se sienta ofendido. Pero es verdad. Es decir, una cosa es lo que nos venden como modernidad, otra cosa es la realidad de la sociedad. Y es cierto que todavía las mujeres, en muchos casos, tienen la necesidad de tener un complemento, ¿no? Lo decía el otro día Shakira, que se encontraba ahí amarrada a esta hipergamia, que necesitaba un hombre que la validara, que la completara, ¿no? Como mujer.
Ahí estás hablando de cosas distintas. No, yo estoy hablando de, en la relación hombre y mujer, ¿por qué un hombre elige a una determinada mujer o por qué una mujer elige a un determinado hombre? En el caso de las mujeres, la hipergamia es lo que lleva a decidir por este y no por aquel. Que luego se necesitan complementos, etcétera, sí. Pero estamos hablando de algo que tiene una base biológica y una base que también sociológica de miles de años atrás. Porque dicho de otra manera, la hipergamia es la idea que tienen, bueno, que las mujeres... A ver, ¿cómo explicarlo?
Esto no es fácil de explicar, y sobre todo sin herir la sensibilidad de algunas y algunos. Yo te estoy entendiendo que es que la mujer busca en referentes a alguien que esté por encima de su estatus,
sí,
mental, físico, social, es decir, que quiere a alguien que la proteja o que tire de ella.
Claro, no buscan al equivalente.
¿Y eso está en la cabeza?
Sí.
¿Eso está en la cabeza?
Sí. Más bien al contrario, buscan un hombre que esté por encima de ellas.
Exactamente, sí, es lo que quería haber dicho.
Vale. Y esto no es el caso para los hombres. Hay muchos estudios.
El hombre a veces al revés.
Claro, hay muchísimos estudios que demuestran...
El efecto Pigmalión de coger a una persona y tirar de ella para arriba.
Hay muchos estudios que demuestran que el criterio principal de un hombre... es que tú me hablas del efecto Pigmalión, pero es que estamos barajando cosas. Yo quiero que entiendas que estamos en un momento, ¿no?, donde tú ves, por ejemplo, el Día de la Mujer. Y el Día de la Mujer ya no es el Día de la Mujer, parece que sea el día del
poder. Del enfrentamiento entre las mujeres.
No, pero sobre todo politizado. Parece que sea el día de Podemos. Igual que el Día de Cataluña, ¿no?, parece que sea el de los independentistas. Es decir, la politización de determinadas cosas hace que se genere un tipo de sociedad que, si no tienes en cuenta a los psicólogos y para explicar determinados fenómenos, lo que te conviertes es en una marioneta del poder, un tonto útil que vas con unos eslogans que están acabados. Probablemente la Shakira que tú hablas, con el eslogan de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, haya podido hacer mucho más daño al 11M, digo al 11M, al 8M, que cualquier otro partido político. Pero tenemos que entender las situaciones de base, y las situaciones de base es cómo está conformada la psique de un hombre y cómo está conformada la psique de una mujer.
¿Sí? Es fruto de una evolución de un animal.
Por supuesto.
Eso a mí lo que me preocupa, es decir, que eso sea, cuando hablas de hipergamia, es que es una característica de la psicología femenina que no va con la moda, sino que es producto de una evolución, y que habrá que cuestionar si eso se puede cambiar así de fácil como no.
Efectivamente, pero nadie cuestiona, por ejemplo, que los hombres, ¿no?, nos movamos a la hora de una elección por la juventud de una chica o por la talla de sus caderas, de su pecho, etcétera.
Por la capacidad reproductiva. La podemos enmascarar de lo que quiera, pero al final es la capacidad de ser fértil.
Bien, pero un hombre... El salario o los diplomas de una mujer no son los de real importancia a la hora de escoger a una chica.
No, la verdad es que no. Tenemos patrones diferentes. Es así, que somos diferentes, está claro que somos diferentes.
Así pues, es un rasgo típicamente femenino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué tienen las mujeres este comportamiento hiper...
gémico?
¿Por qué?
Imagino que porque querrán mejorar la especie, ¿no?
Vale, un indicio. No es culpa del patriarcado. ¿Vale?
No, es ya culpa de la evolución como animal que somos.
Las causas son múltiples. Tienen que ver con la biología y con la psicología humana, como hablábamos antes. Biológicamente los hombres son físicamente más fuertes. Por mucho que les pese y sea políticamente incorrecto, somos más rudos, más grandes.
Contra con corporación ósea y muscular.
Y esta debilidad se ve más exacerbada cuando la mujer está embarazada. Cuando una mujer está embarazada está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, fíjate si es antiguo esto, ¿no? Que realmente si una mujer quería tener el amparo y la seguridad posterior de una familia, buscaba a alguien que la protegiera. Sobre todo, contar con el cuidado del padre era bastante importante. Así que fíjate si esa elección no viene de algo muy profundo y ancestral. Si no, no estaríamos aquí. Entonces, cuidado, porque esto tiene dos formas, ¿no? Una es la fuerza física, ¿no? El hecho de que un tío esté cachas, pero también esa fuerza se puede ver en su valentía y en su confianza en sí mismo. Esto es lo que a las mujeres, dicho vulgarmente, les pone. ¿De acuerdo? Y la otra era la riqueza.
La capacidad económica, claro.
Sí, porque esto protege de la miseria.
En el Islam todavía te permiten mantener mujeres y entonces te puedes casar con ellas. Si justificas que puedes mantenerla.
Claro, elegir a alguien por su solvencia protege de la miseria. Entonces, esto viene de nuestro pasado poligámico. Porque no nos olvidemos que antiguamente esto de la monogamia, sí, es una creación genial, pero que es muy reciente. Y tampoco es universal hoy día, ¿eh?
Hay culturas que lo aceptan. Además, siempre poligamia de hombres con mujeres. Es decir, no es una mujer con varios hombres, sino es un hombre con varias mujeres.
Sí, bueno, hay algunos casos.
Negar esto es negar la mayor, en el sentido de que aquí no es un discurso machista ni heteropatriarcado, sino que es que intentar explicar que cómo podemos convivir con estas situaciones, ¿no?
Cuando había esa monogamia, digamos que había una pirámide en donde habían unos pocos hombres en la cima de esa pirámide, una minoría, y que tenían acceso a las mujeres de su propio nivel, pero también a mujeres de un nivel medio o más bajo. Claro, el resultado es que las mujeres interiorizan como normal que las busquen hombres superiores a su nivel. Porque esto viene de cuando había esa poligamia.
Y la competencia que hay entre las mujeres, que no lo pueden negar. Tiene una competencia entre ellas que no tenemos los hombres. Es una cosa curiosa que siempre me ha llamado la atención.
Bueno, por esto este tema lo quería desarrollar con más tiempo.
Bueno, pero ya hemos introducido. No te creas tú que aunque tengas poco tiempo hoy, la semana que viene tenemos más. Y además, a lo mejor este tipo de cosas es mejor masticar, porque a mí me ha dado un impacto importante ya hoy, ¿eh? Difícilmente digerible. Así que sí.
Bueno, déjame que termine algunas pinceladas más.
Pero no, para abrir no acabamos hoy aquí, ¿eh?
No debemos. Porque durante milenios, ¿vale? Esto que hace que las mujeres hipergámicas sustituyan a las que no lo son. Porque, claro, tú imagínate en esa pirámide, ¿no? ¿Quién se reproduce más? ¿La hipergámica o la que no lo es? Y además se reproducen con más facilidad. Imagínate estos siglos y siglos y siglos y siglos. ¿Qué es lo que va a perdurar hoy día?
Hombre, hoy que en los países occidentalizados o muy occidentales tenemos un problema de índice demográfico, que tenemos pocos nacimientos.
Pero eso es decir,
el objetivo de la mujer ya no es tener hijos.
Claro, pero eso es otra razón, que por eso la quería desarrollar. Pero lo que te quiero decir es que esos viejos patrones y reflejos quedan en la biología evolutiva de la mujer de hoy. Por eso se da. Otra razón que existe para este comportamiento hipergámico es que las mujeres poseen una libido inferior a los hombres. Y esto incluso cuando lo...
Si hablas con Pan te va a decir que no.
Pero es mentira.
Es un error porque las mujeres quieren otra cosa que no... Ellas no saben lo que quieren.
No, hay una evidencia científica, ¿vale? Y para esto yo lo mejor es escoger Google, mirar Roy Baumeister y todo el mundo sabe que eso es así.
Sí, esto no es el patriarcado, sino la evolución. El hombre puede reproducirse cada 15 minutos y la mujer cada 9 meses.
Es que no quiero topar con la política. La política es una cosa, la biología es otra. Y la psicología es otra totalmente diferente.
Que también hay que escucharla para poder entender dónde vivimos. Y arreglar problemas que nos ocupan.
Los hombres buscan más activamente a las mujeres para saciar sus necesidades físicas, pero inversamente no es así. Eso es una evidencia. Así pues, en una negociación cualquiera, la que tú quieras, el menos interesado normalmente es el más favorecido, ¿sí o no?
Siempre.
Imagínate que yo quiero comprar un coche, ¿sí? Un coche de lujo. Y que me lo quiero comprar a toda costa. Entonces, el vendedor puede permitirse inflar los precios, ¿no?
Pues sí.
Pues ya está. Y si es así, si es muy caro para
sí,
mí...
Sí, oferta y demanda pura y dura.
Si es muy caro
para mí... Como el Mercadona.
Claro.
Que si quiere huevo, lo paga más caro.
Efectivamente. Y si no, pues encontrará otro comprador más rápidamente. ¿Sí? Las relaciones entre hombre y mujer son un poco igual. Dado que la mujer tiene menos interés en la transacción, no tiene ganas de compromiso y puede incluso hacer valer exigencias suplementarias e inflar ese precio. ¿Vale? ¿Lo vas pillando o no?
Sí.
Así pues, un hombre aceptará y escogerá a una mujer que no está, que está por debajo de su nivel social y físico, por precisamente por lo que te estoy contando de esa transacción. Lo que hace que una mujer tendrá acceso a un hombre que no, que le es superior. Y eso se da constantemente y es una evidencia, ¿no? Ahora que sabes qué es la hipergamia y de dónde viene, Diego, ¿comprendes lo que busca una mujer en un hombre?
Un poquito mejor que antes, pero es que es difícil comprenderla. Es que somos tan diferentes.
Busca a alguien en la cima, alguien con poder. Poder económico, social, físico, carismático, etcétera. La tele te miente. Las chicas no buscan a un hombre reconstruido, cool y feminista. Eso es mentira. Quieren a un ganador.
Como pareja, desde luego, no. Igual la quieren allí como compañero, pero como pareja...
Quieren a un ganador. Y eso, ojo...
A un malote que llaman, ¿no?
No, a un ganador. Un malote es otra historia. A un al winner, que hablan los americanos. ¿Sí? Pero, ojo, un ganador para lo mejor y para lo peor. Porque ya hemos hablado de lo que era la manipulación y los narcisistas y cómo se mete en esos charcos la gente, ¿no?
Pues sí. Entonces, es que me está dejando aquí pensando en seco, ya te digo yo.
Es que es un aspecto capital en la psicología femenina y que te dará a entender muchas otras cosas.
Eres un valiente, intentar entender a las mujeres.
Bueno.
Y quien no lo entienda, que recurra a www.eridepascual, que ahí sí se lo van a explicar bien, con detenimiento.
Bueno, que llamen directamente a la consulta, que se los anten. Se
les... Para hombres y para mujeres, porque víctimas de la hipergamia hay mujeres, pero también hay muchos hombres.
Claro, por eso decía que hay muchos que se quedan solteritos y o divorcio. Piensa que el 75% de los divorcios los emprende una mujer.
Vienen causados por este tipo de cosas. La verdad es que conocer el cerebro humano es toda una ciencia y cada día vamos aprendiendo más de la mano de Eli de Pascual. Muchas gracias, don Eli. La semana que viene seguimos con este tema.
Venga.
Porque
pues me si abierto... quieres el viernes, si me das un hueco, yo te...
Este viernes ya te digo, ya te hablamos mañana.
Venga. Un abrazo a todos y gracias.
Bueno, pues después de intentar entender el cerebro humano de la mano de Eli de Pascual, que es una tarea ardua y difícil, pero lo intentaremos semana tras semana, vamos a hacer una pequeña pausa musical para desengrasar estos cerebritos. Y ya saben ustedes, Shawn Mendes, Summer for Love.
Until the evening, there was nowhere to go. Yeah. We're in a daze, learning each other's shapes, tracing shadows of rain down your back. Oh, kisses on your body and my memory, baby, nothing comes close. It was the summer of love, a delicate daydream. It was the summer of tequila, calling you my señorita. Didn't know how much I need ya. Hate it when I have to leave ya. I've been taking mental pictures for when I miss you in the winter. Staying up until the sunrise, praying it don't be the last time. It was the summer of love, a delicate daydream.
taking it slow, yeah. Entangled in the sheets until the evening, there was nowhere to go. No, it was my summer of love. You were my summer of love.
Como siempre, como casi todos los días, a excepción de ayer, que ya saben ustedes, como un mini programa, concluimos el programa de la mañana con una tertulia, donde hoy carecemos de políticos profesionales. Muy buenos días, don Ignacio Gómez Burzac.
Buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia.
Buenos días, Manuel de Prado.
Buenos días, Diego.
Y buenos días, don Juan Violán.
Buenos días.
Yo me alegro muchísimo de esta mesa hoy, porque además yo creo que vamos a tomar el pulso a la sociedad realmente, y vamos a hablar de lo que realmente nos preocupa a los ciudadanos de a pie, que a veces la conexión con la vida política no es del todo directa, ¿eh? Ellos van en su esfera, en su núcleo de ¿cómo le llamaban? La casta política, y van como desconectados, ¿no? ¿Qué les parece lo que es la actualidad? ¿Es realmente lo que nos preocupa?
Yo bueno, creo... Bueno.
No.
Lo hablamos la semana pasada. Yo creo que la gente, a mí me parece increíble que hayan elecciones dentro de apenas dos meses, porque no se habla de gestión municipal, no se habla de gestión
insular
y autonómica, y se está hablando de, oye, no cabe duda que todo el caso de este mediador y todos los pufos que puedan salir no dejan de ser relevantes, pero no se está hablando de gestión política, que es lo que yo creo que verdaderamente la gente, por lo que tiene que votar. Me preocupa que la gente vote por un escándalo, porque ahora ha salido este y dentro de un mes seguramente salga otro, y así, porque lo que tenemos y lo que estamos viendo hoy por hoy es que la política, lo que se está tirando son huevos continuamente de un lado a otro.
A ver quién es peor, ¿no?
Claro,
a ver quién es mejor, a ver quién es peor.
Que ojo, que para eso está la justicia, y me parece bien que salgan estos casos, pero no es que salgan como estrategia política dos meses antes, o un mes, o dos semanas antes de unas elecciones, sino porque tienen que salir y la justicia tiene que hacer su cometido. Pero la política tiene que demostrarse en calidad de gestión, y hoy por hoy no lo vemos. O sea, yo no oigo a la gente hablando de cuestiones de calado a nivel gestión municipal. Y vienen las elecciones y presumiblemente debe de haber una continuidad en su efecto o un cambio, ¿no?, en otro.
Hombre, quizás ahí está la responsabilidad de los medios de comunicación, ¿no? Y los que no hemos dedicado a los medios de comunicación, o en el pasado o en el presente, pues somos responsables de esa agenda, de lo que la gente habla en un bar, o puede hablar en su casa, en su familia, con los amigos, ¿no? Con todas las dificultades que hay hoy día en cuanto a la fragmentación de las audiencias. Esto ya no es como hace 15 años, donde, bueno, el grueso de la población se podía informar por la televisión, la radio, la prensa escrita. Hoy la audiencia está totalmente fragmentada y se va además encerrando en sus propias burbujas.
En lo que le gusta oír.
Exacto. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de los jóvenes. Si saliéramos los tres a preguntar a gente joven de 18, 20, 22 años por cualquiera de los temas, incluso de los que están ahora de actualidad, como esto del caso del tío Ben y demás, nos asombraría del desconocimiento enorme que hay sobre los temas.
Porque no tiene nada que ver con las Kardashian.
Exacto.
Es lo que les interesa.
O con el cantante de moda, o con el Quevedo.
Con Quevedo.
O con
cualquier rap.
Desgraciadamente. Pero sin embargo, en la política, y lo acabamos de ver en mi sección, se están tomando medidas y se están tomando acciones que están afectando y que van a afectar
a ellos
gravemente y duramente a la vida de esas personas jóvenes. Pero es que es la persona joven, es la persona mediana y son los mayores. Al final cada uno está en un sálvese quien pueda. Yo bastante tengo con mi vida, con mis problemas o con mis ilusiones. Y bueno, y el tema público, como tampoco se explica de forma clara, pues lo que llega a los medios es lo que estabas comentando. Es decir, el escándalo, hoy es este, mañana es aquel, pasado saldrá el otro, ahora es el tema del Barcelona, a lo mejor hay más conocimiento y más preocupación pues por el tema del fútbol, con toda la afición que hay.
Mira
al fútbol
los
en España.
Estadios este fin de semana, si había repercusión.
Sí. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Bueno, es la sociedad que también que tenemos, ¿eh?
Hacienda usa a los futbolistas para alarmar a la población y acojonarla con las inspecciones de Hacienda.
Eso que dices de los medios de comunicación es cierto, pero claro, hay que tener en cuenta, hay varias premisas aquí. Primero, los medios de comunicación hoy en día, los grandes, los más media de toda la vida, están, no voy a decir la palabra comprados porque igual es un poco fuerte, pero están bastante influenciados directamente por los partidos políticos, que a través de o bien de sus propios recursos o bien de las instituciones donde tienen poder, afectan a la publicidad institucional, que es muy potente, que hablamos de mucho dinero, que el Cabildo de Tenerife, por poner un ejemplo, no, tampoco es que tenga nada en contra de él, lo hacen todos, probablemente invierta más en publicidad institucional en Canarias que la Coca-Cola, por poner un ejemplo. A ver, Coca-Cola invertirá más a nivel estatal, a nivel de España, pero si dices, ¿y cuánto le toca a Canarias de lo que invierte Coca-Cola en publicidad? X. Pues probablemente el Cabildo de Tenerife invierte más en publicidad institucional que Coca-Cola, la parte que le toca a Tenerife, por poner un ejemplo.
En los medios locales se nota el Cabildo y Coca-Cola cero.
Eso es una cosa. Otra cosa a tener en cuenta es, como tú dices, la diversificación y dentro de esa diversificación el sistema perverso que tienen las redes sociales de los famosos algoritmos. Si yo busco, además son algoritmos que son un poco chorras. Yo me acuerdo que en cierta ocasión estaba buscando un lavavajillas para comprar. Lo compré y durante 3 meses me siguieron apareciendo lavavajillas. Digo, pero que es que yo ya compré lavavajillas, que ya no me interesa esto. No se dan cuenta que yo ya no lo busco hace tiempo, que nunca le doy al clic, y a pesar de todo el algoritmo seguía diciéndome que insistiendo. O sea, son algoritmos que son un poco absurdos, ¿no? Entonces las redes sociales tienen unos algoritmos que según lo que en donde tú te mueves, continuamente te van a mandar esa misma información, con lo cual siempre va a ser una información muy
sesgada. Seguramente no pagarías la lavavajilla con una tarjeta de crédito. Porque si la pagas con la tarjeta de crédito, saben que has comprado, dónde la has comprado.
Lo que pasa es que no la compré online. Ah. Yo buscaba online para ver dónde estaban las mejores ofertas.
Pues esa es la clave. Cuando compres, tienes que informar al sistema.
Y borrar las cookies.
Que las aceptamos todas.
Todas.
Porque para que nos dejen navegar bien, porque si no. Nos vemos bien, y sobre todo en las tabletitas y en los teléfonos móviles.
Tremendo.
Que o aceptas las cookies o no hay manera de ver la página web.
En definitiva, es verdad que los medios de comunicación influyen mucho sobre la percepción que tiene la sociedad de lo que realmente importa. Pero al final...
La charla de bar, es decir, ¿cuándo fue la última vez que yo, por lo menos, que suelo tener una vida social bastante activa, de sentarme con un colega y decir, oye, ¿y en tu municipio qué? ¿Y cómo va? No, y eso hace unos años sí se hacía. Hoy es cierto que los medios al final discriminan, pero ha ocurrido siempre. Yo, mis orígenes son de Radio Club Tenerife y yo siempre cuento la anécdota. El señor Gran Polanco, ¿no? Él nos llamaba los días antes de las elecciones para decirnos que sabía que por dónde había que ir, ¿no? Un poco Y eso, oye, limita, ¿no? O sea, y eso ha existido siempre. Ahora está mucho más difuminado, está mucho más abierto, porque hay muchos más medios de los que había antes, que antes era Televisión Española, ahora 1 y la 2 y Antena 3 y Telecinco, ahora hay más. En radios hay muchas más. Y todo eso pues se difumina. Pero aún así hay una conversación de calado en la que... Pero es que incluso el propio caso Negreiro este del fútbol, ¿no? O sea, no se habla de gestión municipal. No se habla. Y a mí lo que me da miedo es ese voto profesional, ¿no? Es decir, tenemos elecciones en mayo y me preocupa que la gente se deje llevar por decir, ah, estos los socialistas son tal, o los de coalición no sé cuánto, o los del PP no sé cuánto, y no lo hagan por la propia gestión, porque efectivamente en toda, o sea, la política está un poco enturbiada con toda esta historia, pero luego hay gestiones municipales muy eficientes y las hay de todos los partidos. Y aquí en el norte tenemos claros ejemplos de diferentes partidos en diferentes municipios que están funcionando correctamente bien. Entonces,
son los propios partidos los que han conseguido que todo se politice. Y todo se politiza para lo malo. Claro. Acuérdate de la famosa frase de Rajoy: cuanto peor, mejor, mejor para ellos, su interés, el suyo propio. Bueno, pues eso, están siempre sacando lo malo. Y a veces piensas que no sabes si es porque no hay nada bueno que sacar, que yo creo que sí, como bien dices tú, hay cosas que son buenas, y luego porque la política, el arte de la política, lo que era la política. Tal vez hay que remontarse muy atrás para ver eso, pero...
¿Pero 2000 años o 50? ¿Muy atrás cuánto es? Pues, ¿50 años
pues,
o 2000?
Pues ha habido épocas, ha habido tal vez hace 50 años y tal vez hace 2000 años, y tal vez en el periodo entre 2000 años y 50 años, pues estuvimos como ahora, ¿no? Me refiero a que
la política se supone que es cuando más desconexión hay.
La política se supone que tendría que ser el llegar a acuerdos. Y ya lo hablamos aquí un día. Deberías de ser posible que tú sentaras mañana, Diego, aquí en la mesa a un representante de cada partido que está en el cabildo y les pidieras a cada uno que dijera algo bueno que ha hecho el otro partido y que cada uno fuera capaz de sacar una cosa buena que hubiera hecho en vez de sacar 25 malas.
Parece una idea extraordinaria.
No, para más que les sería fácil hacerlo. Porque además eso que acabas de decir pasa diariamente. Es decir, hay propuestas que salen de un partido político que en un pleno dicen que no, porque viene de ese partido político, y que tres plenos más a continuación la toman como propia y la sacan ellos. Eso estoy cansado de verlo a nivel municipal e incluso en algún caso a nivel insular. Y eso pasa, es decir, es mala porque la planteas tú, pero yo dejo que se olvide que ha sido tú el que la ha sacado. Y tres meses después lo saco yo diciendo que soy yo el que lo llevo, ¿no?
Sí. Le cambias una frase y dice, no, es que no es lo mismo que tú, porque imagínate que donde tú dijiste...
Le mete la ideología
a lo mejor
de género,
yo puse probablemente. Cosita. Entonces...
Me quedo con lo que acabas de decir, porque estamos organizando un tema importante para comienzos de abril. Muy interesante. Y en el que, bueno, lo podemos... Sí, poco adelantar en primicia aquí en Radio.
Yo ya se lo he querido decir a Rosa, que la hemos tenido hablando de su programa electoral, pero ya se lo escribí. Se lo escribí. Prepárate que hoy ha sido light. Sí. Prepárate que me lo lea.
Vamos a la primera, el primer foro que se va a hacer con cada representante del futuro presidente del cabildo de cada partido, o sea, el candidato, y se va a organizar a principios de abril aquí en el Puerto de la Cruz. Y teníamos planteado que cómo enfocar el tema, y vamos a tener claro esas cinco cuestiones que queremos que ellos desarrollen, pero lo que acabas de decir me lo anoto porque yo creo que puede ser muy chulo que cada uno diga del otro.
No, es que es una manera, cosas que hayan dicho. Es una manera de influirles y decir, sí, usted sería capaz llegar a un acuerdo, no de gobierno, sino su socio de gobierno, lo que está pasando ahora, por ejemplo,
incluso lo de decir algo bueno del otro.
A ver, con la ley del solo sí es sí. Que la han sacado, ahora la están reformando, y entonces, bueno, el PSOE dice, bueno, tú, le dice a Podemos que son sus socios de gobierno, tú no quieres reformarla por aquí, pero yo tengo que buscar la reforma porque me parece que es lo adecuado, y ha buscado otros socios, incluyendo el PP, y no pasa nada, y el gobierno sigue habiendo una coalición de gobierno a pesar de que hayan tenido un encontronazo en eso, y a pesar de que hayan tenido que buscarse los socios en otro lado, y esas cosas, eso debería ser lo normal en la política. Es decir,
en otros países lo es.
Nosotros tenemos una línea de actuación, el gobierno, bien solo, bien en coalición, como es el caso, tenemos una línea de actuación, pero a veces tenemos discrepancias. Y bueno, y bien sabéis que en Estados Unidos eso pasa mucho. El POTUS, el presidente de los Estados Unidos, se supone que es la persona más poderosa del mundo, pero que el presidente sea demócrata, o como es el caso, y que tenga una mayoría demócrata en las cámaras, no le garantiza sacar adelante una ley. Correcto. Se tiene que luchar voto a voto entre todos los congresistas.
Los representantes son del pueblo, ¿no?
Aunque sean demócratas, porque a lo mejor no están de acuerdo.
Claro, porque al final, como en el caso también del Reino Unido, esos diputados también tienen que dar explicaciones a sus votantes. Y no estamos pendientes de estar en una lista cerrada.
Y en España
hay demanda,
Y en España hay demanda de la población para que eso sea una realidad en la modificación de la ley electoral. Hay una demanda social realmente de que avancemos en ese sentido.
No la hay. No hay ninguna demanda.
Falta pedagogía. Si hubiese pedagogía sobre lo que significa eso, seguramente la habría. Pero claro,
lo que estamos viendo es una población que cada vez se aleja más de los asuntos públicos, sí. Se aleja más de la política, porque a su vez la política...
Bueno, se aleja más alguna población, hay otras que se ponen ahí a la sombra de
como un partido garrapatas.
Político para no salir de ahí, porque no hay meritocracia de tu vida privada o de tu vida profesional. La meritocracia en política en este país es qué ha hecho usted por el partido o por los líderes circunstanciales del partido.
Claro, por eso.
Y eso es lo que yo digo, que la sociedad realmente está desconectada de la política porque los políticos lo quieren.
Pero
es
porque no se ha profesionalizado
la política. Pero claro, profesionalizado final... no en torno a un partido político, sino a auténticos profesionales.
Y que siga habiendo la disciplina final... de partido, lo que están comentando.
Y eso no lo van a cambiar ellos. Los que están ahora mismo no lo van a cambiar.
Sí, y al final cambiar. Esas personas que se meten en política y entran en la rueda de la política... Y ven las prebendas y los sueldos y el nivel de vida que se puede tener en la política.
Con poco pues nivel después de capacitación. Lo que hacen, con poco nivel de capacitación.
Después, ¿qué es lo que hace? Defender a capa y espada y haciendo lo que haga falta por mantener su puesto de trabajo. Es que ese concepto romántico...
Tanto en el partido como en la sociedad, porque a mí me preocupa eso mucho. Este partido sabemos cómo lo mide. Los que no hacen ruido, esos progresan. Los que están a la sombra del poder establecido, esos progresan.
¿Claro?
Pero la sociedad, ¿cómo mide el nivel de un político bueno o malo? Porque también estamos más o menos iguales.
Al final la sociedad se lleva por los líderes. Aquí funcionamos, pues con esa herencia quizás de otras etapas, donde de quien te fijas es del líder, del presidente del gobierno, del presidente del cabildo, del alcalde de turno, pero luego nadie pide explicación. A ver, ¿quién es tu segundo? ¿Quién es tu tercero? ¿Quién es tu quinto? ¿Qué con el que te has presentado?
Eso es lo que decíamos, que la gente al final no...
Personifica.
Y las redes sociales ayudan a visibilizar esa labor. Yo siempre pongo el ejemplo, más allá de mi yo a lo mejor con Francisco Linares, por amistad, no soy objetivo, pero con independencia de su partido, ves un reflejo de muchas cosas que se están haciendo, tanto en La Orotava como en otros municipios, ¿no? Que empiezas a ver a concejalías diariamente mostrando lo que van haciendo. Oye, con más o menos... éxito.
Pero permite que se visualice.
Visualiza el trabajo que están haciendo. Que a lo mejor yo eso en Santa Úrsula no lo veo. Yo vivo
en
Santa Úrsula.
Ni en otros municipios de aquí del Valle.
Digo, oye, pues están haciendo esto. Por lo menos te puedas enterar. Es también responsabilidad del ciudadano mostrar interés hacia qué se está haciendo en el municipio. Y no lo veo. Yo cuando salgo de la Quinta y voy a Santa Úrsula, porque tengo que hacerlo a diario, porque llevo a mis hijos a clases particulares, yo veo el municipio igual, ¿no? Y a nivel de infraestructura está igual y puede estar más limpio, menos limpio, pero no te das cuenta luego de lo que hay alrededor. La Quinta es un ente aparte y abandonado.
Un humor temático de ese, un humor gráfico.
Y a nivel de municipio no lo veo, pero en otros municipios sí, y me da hasta cierta envidia, ¿no? Decir, coño, la gente...
Pero al final, ¿quién pone la lista y el orden que lo pone? ¿Quién lo pone? ¿El partido?
Claro.
No, eso está claro. Antes estuvisteis hablando, no me acuerdo cómo es, con Pedro
González
estuvisteis hablando y hablasteis del caso Cayetana. Cayetana Álvarez de Toledo probablemente haya sido la mejor parlamentaria de esta legislatura, el tiempo que duró.
Acallada por su propio partido.
Muy probablemente.
Incómoda.
Pero
incómoda.
¿Qué pasa? Es que yo voy por mi línea.
Tiene un criterio.
Yo voy por mi línea. Claro, ¿qué pasa con Cayetana Álvarez de Toledo? Que Cayetana Álvarez de Toledo podría mañana renunciar perfectamente al sueldo de diputada porque no le hace falta para nada, porque le sobra el dinero por las orejas.
O la capacidad de buscarlo en otros aspectos también, de la vida. No hace falta que
viva
de la política.
También, hay casos concretos que además también... Bueno, aquí hemos tenido también un caso, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo se llamaba este? El abogado que renunció al sueldo de parlamentario del PP. Cabrera... No. Camacho.
Sí, ya sé quién dice, no me sale Camacho Cabrera o Cabrera Camacho, no me acuerdo cómo es. Sí, sé que se le pongo cara, pero no me le pongo nombre, ya lo buscaremos. Renunció al salario de parlamentario.
Renunció al salario de parlamentario. Total, renunció totalmente, porque podía haber renunciado parcialmente, porque él quería seguir con su actividad como abogado, y entonces se le permite renunciar parcialmente. No renunció totalmente. Yo no quiero que por mi sueldo me tengan cogido para nada.
Sí, total.
Yo gano bastante dinero con mi despacho de abogados.
¿Cuántos diputados?
Pérez Camacho. Miguel Cabrera, Pérez Juan.
Miguel Cabrera, Pérez Camacho, correcto. ¿Que cuántos diputados tienen esa capacidad hoy por hoy de buscarse la vida fuera de la política, no en esta legislatura, sino anterior y posterior?
Mucho.
¿Diputado?
Sí. Mucho,
sobre todo lo que tú si te imaginas. En el mundo funcionarial no tiene
pero
problema.
Cualquiera que sea un poquito espabilado.
Y de excedencia, y si la cosa va mal.
Fuera de la política, digo.
Fuera. Si al final.
Yo estoy pensando y no me
sobran dedos en la mano. Hay perfiles que son.
Y son 70, ¿eh?
Hay perfiles que son irrescatables, pero una persona que ha llegado a diputado es porque tiene, se presupone, un recorrido detrás de gestión privada y pública. Y ese perfil siempre interesa. A nivel.
Empezamos por los 5 del PSOE, a ver quién gana 80.000 euros en la empresa privada.
Ya.
Los 5 bueno, primero.
Pero el tema Mira de la
Cierre,
empresa.
Gustavo Mato, ya. Patricia Hernández, Manolo Fumero, Tamara Raya. ¿Quién gana 80.000?
Gustavo Mato sí, lo ganaba
uno,
antes.
Uno.
Gustavo Mato como abogado tenía un bufete.
Bueno, tiene.
Uno de 5 no es ni el 20%.
Uno de 5 de los 5 primeros.
De los 5 primeros.
Echa para abajo.
No, pero esos van a tener 80.000 sí. euros de sueldo.
Sí, sí, pero es que sí, echa para abajo que vamos a ver luego.
Pero eso van a tener 80.000. Pasa que después los colocan en cargos de confianza.
Pero bueno, que para, vivir, 80.000 para vivir en Canarias no hace falta 80.000 euros al año. Para vivir
no, bien. No, pero ellos sí lo necesitan ya. Nah. Sobre todo una vez que te acostumbras.
No,
oye. Una vez que te acostumbras.
A mí para vivir no me hace falta 80.000 euros al año.
Pero viviría bien.
Pero oye, que bien me vendrían, ¿eh?
Sí, pero bueno, más dinero, más responsabilidad también. Más
¿En el Parlamento de Canarias?
Sí. No, digo fuera. Pero bueno, yo creo que sí sería interesante lo que apuntabas antes, y lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, de ese cambio en la ley electoral y el tema político. Yo creo que es imprescindible y que se tiene que hacer, porque es como el tema de los colegios, ¿no? Seguimos en un estado de educación de los años 60, 70 y 80 y la política sigue
estando... Con tabletas, pero como los años 60, 70
sí, sí,
y
80. Sí, igual, pupitres, todo lo que tú quieras, pero seguimos...
Pizarras electrónicas, pero el sistema...
El mismo modelo. Y la política igual, ¿no? Izquierda, derecha, rojos y azules, y ahora morados y verdes y naranja. Pero al final tiene que haber un cambio, y tiene que haber un cambio muy americanizable en esa parte, que yo sí creo que el modelo de Estados Unidos es muy apropiado.
Es muy
porque al final baja esa
y
persona.
Y el de Gran Bretaña, sí.
Exacto. Y bueno, pero el americano
es el diputado de distrito. Pero independientemente de eso...
Y solamente en el mundo anglosajón, porque yo en Irlanda lo conocí en el año 90.
Sí, sí, es
y me quedé flipado. Es decir, que el diputado está un día a la semana en su despacho de su barrio.
Es principalmente
obligatoriamente.
Pero claro, son distritos, o sea, no es como aquí, que el distrito es la provincia y hay provincias de 4 millones de habitantes y hay provincias de 50.000
distrito
habitantes.
Distrito de sus barrios.
Son distritos que están más o menos homogeneizados, por ejemplo, pues por poner una cifra, no te sé decir, en 200.000 habitantes. Entonces imagínate que aquí en la isla de Tenerife, que hay aproximadamente 1 millón, te sacas 5 distritos y te dices, bueno, pues Arona Sur,
Valle de la
Orotava,
y tienes tu diputado,
Isla Baja,
y tienes tu diputado, al que vas a ver una vez a la semana
ese,
si quieres.
Y ese es tu diputado. Pero te digo una cosa, incluso no hace falta ni hacer un... O sea, se puede, lo ideal sería hacer un cambio de la ley, pero no hace falta ni hacer un cambio de la ley. Si los diputados realmente sintiesen la política como algo que le deben a los ciudadanos, yo incluso planteé la posibilidad de que se estableciese, en cierta ocasión lo comenté dentro de un partido, comenté la posibilidad de que se estableciese una oficina del diputado, de los diputados provinciales, a la cual estarían todos los diputados de los distintos partidos, tendrían que rendir cuentas una vez en semana igualmente, y estarían todos, y la gente podría ir y decir, bueno, yo lo que quiero es hablar con el diputado que tenemos aquí por el PP, o el diputado que tenemos por coalición, y quiero hablar con él porque yo voté a coalición y le voté porque dijo que iba a hacer esto y a mí me parece que no lo está haciendo, y que es lo que hacen en Estados Unidos y en Inglaterra. Es decir, esa rendición de cuentas, esa dación de cuentas, la podrían hacer exactamente igual, y que fuese una oficina no de cada partido, sino una oficina única, pública, de los diputados.
Sea lo que sea, abrir la caja de Pandora de la reforma electoral es algo que a los partidos políticos actuales no entra en su
hoja
de
ruta. Es como lo de la TF5.
No está en su hoja de ruta, porque no hay una demanda social. La gente, claro. Hemos hablado del movimiento 15M hace unos años, donde queríamos una democracia más cerca, la democracia real, no sé, y ha habido una formación política que la ha secuestrado. Se la ha metido en el Congreso de Diputados, ha eliminado la casta y ahora están formando parte de ella, y los ciudadanos nos hemos olvidado de aquella reclamación que hacíamos hace unos años, que era real, la han apagado. Y ahora mismo la ciudadanía le da como un poco igual, porque ya Pablo Iglesias dice, no, hay que reformar la democracia, pero no ha dicho en qué dirección.
claro. en la dirección de que yo voy a controlar la democracia.
Pero ya, sí. Yo creo que al final hay una parte de que es lo peor que puede haber en la evolución de una sociedad, que es el conformismo, ¿no? O sea, la resignación y el conformismo a través de la resignación. Y entonces la gente, joven y no joven, llega un punto que dice, bueno, esto es lo que hay, esto es el modelo, y bueno, pues...
¿Me llega la beca?
Claro.
¿Para la PlayStation? ¿Tengo la ayudita para el alquiler? Pues vamos bien. Y entonces haciendo una sociedad aborregada y los
válidos. Pero más allá de eso,
para Australia, para Abu Dhabi.
Ahora con el PSOE, antes con el PP. O sea, la gente al final sí. se está resignando. Y llevamos unos años encadenados uno tras otro en que la gente se está desencantando y se está resignando a decir, bueno, esto es lo que hay. Y bueno, pues sí, cada cuatro años voy a ver. Y yo creo que me da mucho, mucho repelús en las próximas elecciones, porque por lo que veo no hay
intención de enterarse de lo que quieren hacer, ¿no?
Sí, si nos vamos a votar en contra de alguien. Podemos asistir a lo mejor a la mayor abstención.
Eso se está comentando mucho, ¿eh?
A la mayor abstención.
¿Y les importará?
No,
porque... Alguien dará una llamada de atención y dirá, oye, esto hay que cambiarlo porque la gente se está pegando. O dirán, más fácil, controlamos al 40% en vez de
60%. El día después, en los análisis, volveremos a ir las mismas cantinelas que íbamos oyendo en las últimas elecciones. Estamos preocupados, la abstención, los políticos, tenemos que hacer un esfuerzo, bla, bla, bla. Eso es el día después cuando, si la cifra de abstención es muy alta, pues se sacan ese tipo de discursos, que son de manual, los que digo yo, son las respuestas de manual. Uy, la abstención es alta, hay que decir esto. Estamos muy preocupados, claro, nos estamos alejando de la sociedad, tenemos que hacer una reflexión, tenemos, pero a la hora de la verdad, no hay. Pues como hablábamos antes, ya tenemos que pasar del tenemos a ver usted qué es lo que ha hecho y empieza a dar explicaciones.
Pero como sociedad, tenemos que como tomar conciencia de que
como medios de comunicación, como todo. Es decir, aquí no me venga usted contando, haremos, tenemos, no, a mí me pone cositas concretas.
Nosotros somos de ¿plazo? La única manera de combatir a la abstención, al parecer, es teniendo un partido, iba a decir de extrema derecha, porque es lo que se traduce siempre, ¿no? Un partido de derecha, en dura. El arco más a la derecha, de derecha dura, fuerte. Porque mira lo que pasó en Francia, mira lo que pasó en Italia, tienes un partido que puede gobernar, de hecho en Italia ha conseguido gobernar, y a partir de ahí entonces de repente ya hay que movilizar a las bases porque no sé qué, y entonces todo el mundo a votar porque claro, y la movilización del propio partido de derechas también funciona. Al final resulta que no hay abstención, ganará la derecha, ganará los que son anti ese partido, porque al final son anti ese partido, porque por ejemplo el movimiento en Francia, en las elecciones presidenciales, a favor de Macron contra Marine Le Pen, no es que digamos que sea Macron sea un adalid de la izquierda, precisamente. O sea que realmente estamos hablando de, con tal de que no gobierne Marine Le Pen, vamos a movilizar a todo el arco de electores para que voten. Y parece que es triste, pero es en cuanto hay que votar en contra de lo que has dicho antes, en contra de alguien, a favor de... Bueno, porque tampoco te veo nada.
Pero al final, no eres tan... Por eso se ha radicalizado el mensaje. Buenos y malos, ricos y pobres. Esto empezó con el 15M, la casta.
Jubilados y no jubilados.
Claro, esto ya empezó con el tema de la casta.
Dice Piketty que es la próxima guerra social entre los jubilados y los que mantienen a los jubilados. Le recomiendo la lectura del libro de Capital, habla de ese tema, que cómo va a preocuparse, ¿no? Y la variante del
algo de eso hablamos.
Pero ahora ya tenemos a la Montero, la buena, por decirlo así.
La Montero, la que no se le entiende.
diciendo que los jubilados la pensión la quieren para ganar a los hijos y que coman mariscada los hijos.
No la necesitan. Bueno, pero de las ministras de este gobierno quizás sea la de las menos... tal. ¿Han oído a Montero diciendo que lo importante ahora es hablar de que las relaciones sexuales de las mujeres con regla?
Bueno, yo es que...
Pero que se queda tan a gusto, ¿eh?
Sí.
Y no pasa nada. ¿Y las mujeres dónde están? ¿Dónde están para decirle toc, toc,
toc? Es que tienen una especie como...
No me representa, decían en el 15M, ¿no?
Tienen una especie como de calendario está preestablecido de cuándo van a ir soltando las distintas cosas.
Pero ¿cuál más disparate?
Y les da igual la demanda social real que haya de eso. Y ya de paso dice, bueno, yo puedo soltar lo que quiera porque tengo a PAN detrás.
que lo va a arreglar detrás.
Que ya me lo va a liar más y entonces yo ya puedo decir lo que quiera porque seguro que lo que diga PAN va a ser mucho peor. Y entonces ya viene PAN. En las frases, la semana pasada inauguramos la sección Frases Estrella de PAN. Esta semana tenemos la de los hombres españoles son muy violadores y muchos violadores, o sea que...
Ay, Dios mío, especie extinguida claro, con nosotros.
Pero el problema es que nos lo tomamos a broma, hacemos memes, hacemos chistes y tal, pero realmente todas estas personas están cobrando auténtica fortuna en sus sueldos públicos. 110.000
euros en el caso de España. ¿Eh? 110.000 euros.
Y entonces tenemos auténticas payasas en el gobierno diciendo disparates que nos generan la risa, el meme, el WhatsApp que
llega.
No
sale carita la broma, sí. ¿Eh?
Pero a esto se le está exigiendo. Y lo que es peor, sus propios votantes dicen, pero ¿a qué payasas hemos votado que nos están aquí representando? No, son de las nuestras.
Ustedes han visto el
cartel. Y por lo tanto, van a tener su voto. Y esto porque son ya los casos exagerados, risibles.
El cartel del Día del Padre. No, el cartel del Día del Padre, el Puerto de la Cruz.
Mejor no verlo.
Pues no lo sé, pero ya me imagino alguna mamarrachada, porque es que estos son los calificativos. Porque el
concepto ideológico del padre, ya verás tú a dónde lo han llevado.
Claro.
Concepto ideológico de padre.
Al final, que me parece bien, que oye, no sé si hay otros carteles heterosexuales, bisexuales, transexuales, homosexuales.
De los 27 géneros que tenemos.
27. De los 37. Entonces, al final, yo creo que se está llevando todo a una extrema. No me acuerdo quién fue el filósofo, ¿no? Que se llévalo todo hasta tal para que luego puedas ir por el medio, ¿no? Entonces, esta parte de feminismo y de entiendo que lo que están es soltando rollos para que al final también nosotros nos adecuemos, ¿no? Socialmente a que esas personas con esa ideología y con esa manera de pensar pueden existir, ¿no? Pero todo desde un contexto mucho más relajado, porque al final a mí, efectivamente, lo dicen, no me representa. Bueno, habrá gente a la que sí se le representa. Está bien que, oye, que también sepamos que los días del padre también están los homosexuales, los transexuales, los bisexuales, que pueden disfrutarlo igual que otro, pero bueno, hay que ir también. No, pero representas a la generalidad, y la generalidad no es eso, es una minoría.
Exacto. Es decir, entonces, lo que no vamos a hacer.
Tienes que un poco equilibrar.
Es que las minorías.
Y la imagen de padre, sí. El perfil de padre. También exacto. Quieren proyectar.
Claro, las minorías van marcando ahora la agenda. Entonces, el grueso de la sociedad, pues los padres son de determinada forma y característica, y resulta que el foco va y se pone y se llama la atención y se destaca lo minoritario, minoritario, minoritario.
Pero ¿y cuántas madres y además, hacen de padre?
Y aparte, no es que lo destaque. Es
¿y
que
cuántos llega, padres de madre?
Hacen de madre. Pues, claro. Por eso te digo, o sea, pones la figura de dos hombres dando un beso a un bebé. ¿Pero y por qué dos hombres? ¿Por qué no pones dos mujeres? ¿O un hombre y una mujer?
Eso será para el Día de la Madre, entonces.
Claro, entonces, es que al final, porque claro, hay padres que hacen de madre y madres que hacen de padre.
El problema es que no se da batalla cultural, entonces vemos este tipo de disparates.
Es que no se puede.
Y bueno, pues claro.
Porque nos han dicho lo que está bien y lo que está mal. Entonces,
bueno, cuestionar, te lo habrán dicho a ti.
A todos.
Yo lo estoy diciendo ahora. Esto es una mamarrachada. Pero
aquí.
Esto es.
Aquí se pueden decir cosas que después en Mediaset o en A3Media no se pueden decir. Porque además te lo vetan. Porque ayer vi yo una situación que me pareció patética. Pero patética. ¿Eh? Uh-huh. Es una frivolidad lo que voy a contar. Pero un presentador le estaba diciendo a una colaboradora: no nombre a esa persona. Di el hermano de Isapí. Porque Mediaset ha vetado a Kiko Rivera en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No puedo poner ni fotografía ni nombre. Entonces, Belén Esteban está diciendo, ¿por qué Kiko Rivera? Uh-huh. Y Jorge Javier Vázquez le estaba diciendo, el hermano de Isapí. Pero lo dijo como 30 veces, hasta que el director la llamó a capítulo y empezó a decir el hermano de Isapí. No es broma, ¿eh? Sí, hasta ese nivel de control mediático no. Tienen esas grandes cadenas. Entonces, imagínate, te dicen lo que está bien y lo que está mal. Criticar el cartel del Puerto de la Cruz te puede suponer un ataque de 30.000 hackers en tus redes sociales diciendo que eres el tío más fascista, arcaico, homófobo
no,
en el
mundo. Yo incluso, yo esto lo puedo hablar con quien sea. Y a ver, que está bien, pero saca varias versiones, entiendo yo. Oye, para que cada uno
pero es un
ponga la que...
Juan, ya, es que ya va hartando, no, ya va hartando porque es una y claro, otra y otra y otra.
Claro. Hay una cosa fundamental, lo que tú decías. La democracia se supone que es el gobierno de la mayoría desde el respeto a las minorías. Es decir,
esa definición me encanta.
Todos cabemos, hay alguien que gana, pero ese alguien que gana no se tiene que olvidar de las minorías que también no han tenido ese
no le han
éxito
votado.
Y no le han votado, pero están ahí y forman parte de la sociedad. Aquí hemos conseguido una democracia en lo que gobiernan, entre comillas, son las minorías, y no me refiero que el que no gobierne el que haya ganado. Los que gobiernan han ganado, pero están todo su discurso está condicionado por minorías, que por más que se empeñen, son minorías, porque habrá 37 géneros. Ya no quiero ni discutirlo, porque si me pongo a leerlos uno por uno no encuentro diferencias entre unos y otros. Pero bien, voy a aceptar que hay 37 géneros. Y yo te digo que si pones los heterosexuales a un lado y los otros 36 al otro lado, resulta que los otros 36 no te suponen, estoy seguro, ni el 10% de la población. Entonces, cada uno de esas 36 es una no una minoría, es una muy minoría. Y sin embargo hay que hacerles más caso que a la mayoría. Pues hombre, a ver, yo no digo que no haya que respetarles, por supuesto que hay que respetarles, pero que condicionen totalmente la vida pública me parece que es
pervertir, y el bienestar de la mayoría,
pervertir pues mira, el objetivo de la democracia.
Corrijo, porque efectivamente sí hay varias versiones del cartel, ¿eh? O sea que pido disculpas al ayuntamiento porque sí que lo hay, ¿eh?
Hay varios.
Hay varias. Hay padres con padres padres, hay mujeres con padres, hay padres con abuelos, niñas con padres. Hay cinco versiones diferentes, o sea,
pero tenemos que etiquetar. Si es que no, al final del día del padre, oye, es el día del padre.
Lo mismo
que
una cosa
un hombre
es la otra.
Es un hombre con un hijo. Ya está. Ese es el día del padre. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Es un día donde alimentamos la esperanza de que los padres tengamos importancia en esta sociedad.
No, pero bien, bien.
Que cada día tenemos menos.
Porque tener que cambiar en los formularios de rellenar de los colegios la palabra padre o madre por progenitor gestante, progenitor no gestante, y si resulta que ha sido un hijo adoptado, el progenitor gestante igual está en Malasia. Entonces, ¿a quién vas a poner?
Sí, eso es complicado.
Son cosas que, ¿cómo se puede perder el tiempo y el dinero público en hacer ese tipo de modificaciones de cualquier documento? Es que alguien pensando eso con dinero público me parece absurdo.
Hombre, y el dinero público,
porque además está segmentando, está etiquetando a ese niño de manera diferenciada, es decir, padre y mami. ¿Tu padre cuál es?
Que puedes poner perfectamente padre o asimilado, madre o asimilado, y ya todo el mundo tiene que saber de qué estamos hablando. Cuando pones padre o asimilado, pues es el padre o el que ejerce las funciones de padre, o si son dos madres, pues una de ellas, ya está, que elija esa, lo que sea. Tutor. Incluso que lo corrija a mano si quiere y diga madre 1 y madre 2, ya está, y lo corrige, pero a mano, no en el formulario, porque es una aberración.
Sí, sinceramente sí. Pues bueno, se nos está acabando el tiempo y igual ustedes querían tener algún tema aquí. Yo tengo varios, pero como queda poquito tiempo, les digo, si quieren alguno en mente que diga, me interesaría hablar o me gustaría hablar de esto.
No. Hombre, podríamos hablar de lo que ya como reflexión final, como petición, y puesto que ustedes van a organizar ese foro, esa
foro expositivo, se va
foro
a llamar.
Sí, foro. Pues realmente no podemos hacer un debate porque se nos alargaría.
Pues insistir en que se comente o se exija sobre todo explicaciones de la labor realizada en el caso de los gobernantes. Y en cuanto a los que se presentan a sustituir a los actuales gobernantes, compromisos serios y cuantificables en forma, tiempo y de todo. Es Fíjate. Decir, fantasías y cartas a los Reyes Magos y decir que tú lo has hecho mal y yo, pues porque soy yo, lo voy a hacer mejor. No, mire, vamos a pedir explicaciones. Primero de lo que ha hecho usted en 4 años. Usted nos ha costado 200.000 o 500.000 euros en sueldo y su equipo. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha hecho en este tiempo?
Es que
ayer hablábamos, ese Ignacio, claro, complicado. Si yo me pongo a decirle a Pedro que hable de los 4 años, vamos a tirar, son 2 horas y tienen que hablar 5 candidatos. Entonces, yo creo que es más productivo a efectos de, porque ya el pasado está, y cada uno que vea en su municipio, en su isla, lo que sea.
Y dejarle la posibilidad que ellos expresen y que después cada uno que lo vea, claro, en directo.
Pero sobre todo, ¿qué es lo que vas a hacer tú diferente al otro?
¿Qué tome la decisión?
¿Cuáles son tus acciones y tu proyecto de aquí a 4 años? Que es lo que muchas veces sí, nadie se lee el programa electoral de nadie. Entonces, hay que ir a cosas concretas.
Cuesta.
Sí, hay programas complicados.
Cuesta muchísimo.
Y yo creo que es muy importante saber si alguno de los partidos va a poner líneas rojas, porque al final uno empieza a poner tantas líneas rojas que es como cuando vas a robar
una caja. Coalición Canaria lo ha dicho claro, ¿eh? Va a poner líneas rojas de Podemos y de Vox.
Vas a robar una caja fuerte y te salen en las películas y te salen todos los
rayos. ¿Pero tú crees que eso tiene credibilidad? Ya, no la tiene.
¿La línea roja de Coalición Canaria? Sí, porque no los necesita.
No, depende.
No ha dicho líneas rojas a Cereje.
Y si los necesita, va a entrar por el aro. Pero es que es normal. Si es que al final esto bueno, no deja de ser.
Habrá que recordarle, ellos, ustedes dijeron que no iban a pactar
en ¿Y qué pasó con Ciudadanos que dijo que tal? Y lo hizo. Y con el otro y el de la moto.
Bueno, si es que al final, no, lo hicieron representantes de Ciudadanos, los cuales expulsaron y después los reincorporaron.
Bueno, pero me refiero que al final. Que me da igual el partido. Me refiero que al final, si los necesitas o si te necesita, tú te saltas lo que sea. Si luego puedes colar ahí, oye, pues yo he puesto esto y gracias a esto van a ser.
Pero que decía Pedro Sánchez.
Lo que decía Ignacio, decir, si lo dice usted, después se lo recordamos. Es decir, ¿usted ha puesto línea roja? Pues después, pues, Pedro Sánchez, no se lo pasamos después de la cuenta.
Se lo está recordando, pues, de determinados medios de comunicación. Los que son de la cuerda, pues, por supuesto, eso no se lo recuerda.
Pero Sánchez dijo que no iba a pasar con Bildu, ¿no?
Y los Podemos, que le quitaba el sueño.
Claro, y tampoco se iba a pactar con Bildu.
Se tomó una dormidina.
Y lo de Cataluña, pues era sedición y golpe de Estado y no sé qué cosa. Sí. Y de repente, cuando llego a gobernar y como los necesito, pues.
¿Y sus votantes le pasarán la factura?
No. Pues no pasa la factura. Yo creo que una parte sí.
Lo que pasa es que la factura que pasa en los votantes del PSOE, como los del PP, es una factura abstencional.
Claro.
No es una factura.
Por eso va a ganar la atención una vez más.
Este, el de los míos, me ha fallado, pues me quedo en casa. Porque
que yo creo que ahí sí se benefició Ciudadanos en su momento, porque había, lo que tú decías antes, un partido, y Ciudadanos no era de extrema derecha ni izquierda, pero había una opción, ¿no? Una opción nueva. Es decir, claro, el miedo, hay muchas cosas a mí de Vox que me parecen bien, pero hay otras que son muy complejas y que la gente no se ha leído. ¿Sí? Porque al final, Vox tiene detrás un
tiene ideología y
la complicada,
tiene.
¿Eh? La tiene. O sea, complicadita.
Sí. Bueno, pues a Ciudadanos le
no más complicada que la de Podemos,
del
comunismo.
Sí, sí, no, me
Podemos
las dos.
Y sus amigos.
En las dos.
Y sin embargo, fíjate cómo desde un punto de vista mediático, Podemos se ha integrado, Podemos y todas sus confluencias, corrientes, amigos y compadres. Bueno, pues parece y se han asumido como lo más normal, y de hecho estamos sufriendo, porque es así, sus leyes ideológicas, porque el sí en sí y todo este tipo de leyes. Y ahora se quiere modificar la ley de la mordaza, la ley de seguridad.
No lo van a conseguir.
Y otras que están por el estilo. Bueno, pues eso parece, oye, pues fueron elegidos y qué bien. Pero ay, qué miedo me dan los otros. Oiga. Pues bueno, si unos han gobernado, a lo mejor también los otros pueden gobernar, ya dependerá de la población.
Yo ya experimento con gaseosa y en casa. Ya la política de este país necesita gestores y no más experimentos, que ya bastante tenemos con habernos ido por un lado para tenernos que ir para ahora.
Pues mira, a veces hace falta experimentos para que los gestores que están apoltronados desde hace un montón de años se les dé una barridita y a lo mejor entren otros gestores dentro de sus propios partidos.
Lo mejor que ha podido pasar es que en Castilla y León haya entrado Vox al gobierno, porque es una manera de hacer una piedra de toque a ver qué es lo que realmente hace Vox. Y dices, vale, ¿ha venido el lobo? No ha venido el lobo. ¿Son unos inútiles? Igual que los otros.
Efectivamente.
Es decir...
O Podemos.
Pero el contrapeso del Partido Popular yo creo que es más potente que el contrapeso del PSOE. El PSOE se ha ido más a la izquierda que...
Sí, se ha dejado llevar. Sí. Pero porque pretende absorberlo. Y el Partido Popular nunca pretende absorber a Vox porque sabe que tiene más caladero en el centro que en la derecha.
Correcto.
Está claro. Pero fíjense ustedes, yo la reflexión que quiero hacerla para acabar. El votante que abandonó a Ciudadanos, abandonó porque fue desde un punto de vista crítico. Y es el votante que al final va a la abstención.
Correcto.
Que es el votante que declina un gobierno del PSOE o del Partido Popular dentro de la mesura, de la razón del centro ideológico. Y le pasó la factura por eso, porque su votante era un votante crítico, que había seleccionado esa opción política sabiendo qué le proponían. Y cuando le fallaron, dijeron, mira... A ti te
me quedo con
y
lo
a mí
estaba.
Me gustaría que esa respuesta de la ciudadanía, del votante, fuera para todos los partidos igual. Porque si le pasamos la factura a los incumplimientos que ha habido al PSOE o a otros partidos de gobierno, sin haber llegado al gobierno, que Ciudadanos no llegó nunca al gobierno, pues esa es la calidad de la sociedad que yo me gustaría ver. Es decir, que esos votantes, esos 800.000 o millón que se fueron a la abstención de una convocatoria a otra en meses, que ese espíritu inundara el pueblo español. Pues nada, don Ignacio, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana, tío.
Don Manuel, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y don Juan, hasta la semana que viene. Ya vemos qué día, para que vayan contrapesando. Hoy está aquí encantado. Los políticos no nos han hecho falta para nada. Pues, señores oyentes, mañana a las 7:30 nos volvemos a reencontrar. Y saben ustedes que José Reyes está al frente de todo y Diego Calvo enfrente del micrófono. Mientras que se reencuentran con nosotros radiofónicamente, disfruten del norte, que hace un día precioso. Hasta mañana. It told me don't